En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Por el 6, Sweet Iniesta, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama, Andrés.
Si hay una palabra que puede resumir este momento y mi carrera es orgullo.
¡Ahí está Messi! ¡Qué balón lo acaba de meter a Iniesta! ¡Mano a mano con Casilla! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Neymar, Neymar, Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
El Mundial era el gran sueño, el gran objetivo.
Le cae a Cesc Fàbregas.
¡Vamos,
Cesc! ¡Para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta!
¡Gol!
Histórico, el fútbol español, europeo, mundial, despide a un genio del balompié.
Ese niño de Fuente Alvilla, que tenía el sueño de ser futbolista, y lo conseguí.
¿Cómo estás ahora? Después de que toda España esté hablando de ti. A las 11:30 de la noche, ¿cómo estás?
No te mentiría si digo que exhausto emocionalmente, porque bueno, han sido días intensos, con muchísimas emociones, muchísimos mensajes y bueno, al final el momento, como he dicho esta mañana, pues nunca te lo imaginas, ¿no? Que pueda llegar. Y nada, emocionado y sí que bueno, con como he dicho, más orgulloso, ¿no? Porque cuando piensas se ha acabado, lo primero que te viene a la cabeza es la película que has ido haciendo y ha sido bonita.
Oye, has sido valiente, ¿eh? No has querido ni presentador. O sea, te has puesto ahí con un pantallón detrás, con los tarjetones como los buenos presentadores en la mano para seguir un guión, para dar paso a unas opiniones de la gente. 50 minutos hablando tú solo ante un escenario. Te lo digo en serio, ha sido un toro difícil, ¿eh?
Sí, no, a ver... Se me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que quién era este, ¿no? Que estaba ahí solo ante el peligro. No, a ver. Por el momento que era, el hecho de estar solo era potente, ¿no? Y era guay. No te mentiría si ayer cuando fui a ver el sitio y demás.
En los ensayos estabas acojonado.
No, ayer dije, ostras, igual si me echa alguien un cable, ¿no? Porque al final...
Buscar un presentador, ¿no?
Con las preguntas y demás se hace más fácil.
Claro. ¿No?
Pero bueno, ya la verdad es que...
Lo has hecho increíble.
Tenía todo muy 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 en la cabeza y bien, bien.
Y has aguantado, ¿eh? Que al principio, cuando has empezado, permitidme que hoy... O perdonadme si me emociono, o permitidme que hoy me pueda emocionar y tal, pero has aguantado, luego has aguantado,
sí.
El tipo, ¿eh?
Bueno, yo creo que iba bastante llorado de estos días.
¿Sí?
Pero, o sea, he entrado llorando porque el vídeo inicial ya...
Claro.
O sea, he entrado llorando.
Sí.
Entonces ahí ya también cuando dices ese momento de que nunca piensas que llega o que dejas de jugar, ese es... O sea, que te salgan esas palabras de la boca es duro y es fuerte. Pero bueno, luego realmente pues he estado cómodo y también, no sé, con esa sensación del trabajo bien hecho, ¿sabes? Ostras, lo que he dicho, ¿no? Todos la sabéis, pero bueno, vamos a repasar por última vez esa historia o ese cuento y muy bien.
Me gustó el viaje de mi vida, Fuentealbilla a Barcelona. Ese coche con tus padres y con tu abuelo. Y la enorme fortuna de que estén ahí los tres.
Así
en ese acto. He pensado, joder, que eso es lo mejor de todo. Que hayan disfrutado del trayecto, de aquel viaje, y que hoy estén en este, evento. Eso es una suerte de que ya te da la vida. Eso es ya brutal. No depende de con jugar bien o jugar mal.
Sí, es brutal. Es brutal. Bueno, es como un cuento de estos que se hacen
una peli con final feliz, sí.
Tener ahí al abuelo con 91 años... que venga de Fuentealbilla otra vez y es brutal, es brutal, y es que me siento muy, muy orgulloso.
¿Pero cómo estás? ¿Estás feliz o estás tristón? Porque como te mola tanto el fútbol, yo tengo la sensación de que como que te están arrancando algo a la fuerza. O sea, que no te quieres ir, que es que te dices tú, joder, me voy pero no quiero.
No, pero bueno, no quiero hoy nunca y no querría dentro de 10 años tampoco. Eso es que el que es futbolista o le pasará, o seguramente te pase a ti en tu profesión, pues seguramente pues tengas algo dentro que querrás estar haciendo esto hasta no sé cuándo. Pero bueno, es que al final la vida pues son decisiones, son momentos, y uno las toma cuando siente y cree que las tiene que tomar.
¿Cuándo la tomaste? Exactamente. ¿Tienes el día concreto de decir, mira, pues fue este día que dije no, hasta aquí?
No, este ha sido... Ha sido también como un proceso. Ha sido un proceso donde bueno, pues yo cuando cierro la etapa de Japón y vamos a Emiratos, ya también pues lo haces con una mentalidad de, ostras, están más cerca de España y podía empezar pues con el título de entrenador y, ostras, si puedes jugar, pues mira, genial, dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Y ya un poco eso se va visualizando. Y sí que hay en este verano ya, pues hay momentos en los que dudas, ¿no? De si seguir o no. Entonces eso no me había pasado nunca. O sea, yo si cuando me voy de Japón digo, me voy porque quiero seguir jugando. Me da igual dónde o como sea, pero determinado, ¿no? Y ahora era, ostras, ya veías más problemáticas con cosas sencillas, ¿no? Yeah. Entonces ya dices, bueno... Entonces, bueno, vamos a valorar realmente todo y ya está.
¿Nunca se te pasó por la cabeza jugar en el Albacete, aunque fuera una segunda vuelta de una liga? O sea, ¿terminar ahí o...?
No, a ver, hay dos clubs, bueno, no he tenido muchos, pero hay dos clubs en mi vida que para mí lo son todo. Entonces, que es el Barça y el Alba. Entonces, es que no es una... ya sé que es muy bonito y es muy romántico y sí, pero es que no. O sea,
sí, pero es que no.
Es que no, porque no es una realidad, ¿no? Entonces yo, no voy al Albacete a... Sí. Venga, se retira aquí todos felices y no, porque es que no es verdad.
Yeah.
O sea, el fútbol y lo profesional es lo profesional.
Sí.
Entonces... Pues yo, el Alba y el Barça son equipos que los quiero más que a nada. Entonces, estar en los sitios por estar nunca me ha gustado. Entonces, ir a Albacete, por ejemplo, en este caso, y estar por acabar mi carrera así, de esa manera, pues no.
Ya.
Porque yo sentiría que estoy porque tengo que estar.
Ya,
no,
ya,
porque,
ya. No porque lo merezcas deportivamente, sino porque eres Iniesta.
Exacto, sí. Entonces, pues no, mi historia, como he dicho...
Es que eres demasiado honrado, tío.
No, pero que es verdad. Porque, bueno, al final escuchas comentarios y no tiene sentido.
Ya.
¿No? Porque dicen, no ha venido Albacete y se ha ido a Emiratos por dinero. Pues, si, mañana, si quieres, hablamos y te enseño lo que cobro... Y ya verás que dirías que no te has ido por dinero. O sea, es que al final la gente... Es muy fácil hablar de lo que yo haría con la vida de los
demás. Yo tengo una cosa que... Todos solucionamos muy fácilmente los problemas de los demás. Sí, otra cosa es cuando te pasa a ti en casa. Cuando tienes tú el problema y dices tú, hostia, esto es más jodido. Pero claro, está bien eso de hablar de la vida de los demás. De todas formas, te fuiste del Barça con 34 años y ahora con 34 años la gente, vamos, o sea, tira millas. O sea, no te lo imaginas. O sea, ha cambiado esto muchísimo. Hay dos tendencias que son que llegan con 15 y 16 y que los de 34 no se van ni a tiros. Sí. Te podías haber quedado bastante más.
No. No, porque es que en ese momento ya no era una... Claro que me podía haber quedado, pero vuelvo a repetir lo de antes. O sea, yo no yo sentía que el momento de marchar era ese y que el Andrés Iniesta que iba a venir próximamente los siguientes años, en mi sentimiento, ¿sí?, no iba a poder dar lo que siempre había dado a ese club. Entonces... yo decido irme porque es lo que siento y me voy igualmente feliz de irme como me fui. O sea, hay otra cosa que siempre tuve en mi cabeza, ¿no? O sea, la gente, ¿cuál es el recuerdo de Andrés Iniesta que se va del Barça? O sea, se va en la final de la Copa del Rey con el Sevilla, que es brutal, en el momento que se va. Ostras, ese recuerdo es lo mejor que puedo escuchar en mi vida, ¿no? Llego a Barcelona con 12 años y me voy de esa manera, pues es un sueño cumplido para mí. Yo irme de otra manera del Barça hubiese sido difícil de aceptar, sí, después de lo que había vivido.
Oye, como llevas tantos años diciendo que los dos mejores goles y que no quieres hacer el desempate son los de Johannesburgo y el de Stamford Bridge, dime el tercero. Quiero decir que como el 1 y el 2 ya sabemos cuáles que son empatados, pues dime el tercer gol, el tercer mejor gol de Iniesta, ¿cuál es?
Ostras. No, a ver, por importancia, evidentemente que esos dos no hay comparación,
claro,
¿no?
De tanto selección como base. Ahora metíamos la narración de Lama metiéndole uno a Casillas a pase de Messi.
Sí, bueno, ese creo que era una Supercopa o... Bueno, hay dos en el Bernabéu que son chulos. Hay uno, bueno, mi primer gol, por ejemplo. Bueno, si me dices un tercero, pues mira, el primer gol que hago con las selecciones en Old Trafford, un 0-1 con Luis Aragonés.
Sí, sí.
Y a partir de ahí fue cuando ya no perdimos casi. Mira, pues puedes quedarte con ese. Luego hay, por ejemplo, hay otro en Bélgica que ganamos yendo de amarillo que me meto entre dos defensas y hago una croqueta con el portero y todo, que es muy chulo también. Bueno, hay algunos guays.
¿Has tenido algún enemigo?
Ostras, que yo sepa, no. A ver, enemigo es un,
no rival,
es una palabra fuerte.
No rival, enemigo. Alguien que digas tú, este no puede ni verme.
Que yo sepa, no. A lo mejor sí, pero que yo sea consciente, creo que no.
No.
Creo que no, vamos, diría que no.
No te han echado nunca, ¿no?
No.
¿Ni una roja?
Amarillas, pero no.
Oh, amarillas, no, joder, llegado, tío, claro, no, ¿cómo te vas a sacar amarillas?
No, o sea, llega roja. Bueno, alguna vez.
Jugando al fútbol. ¿No has estado ni cerca de que te echaran?
Sí, cerca, seguro.
¿Sí?
Bueno, sin ir más lejos, la final del Mundial estuve cerca.
Ah, es verdad, cuando lo de Van Bommel,
bueno,
¿no?
Bueno, ahí exageró mucho.
Sí, con, que le diste un poco con la cadera ahí.
Sí,
un poco.
Con el VAR, él hubiese estado expulsado antes.
Sí, desde luego. Bastante antes. Pero te dio bien ese día, ¿eh?
Joder, sí, sí.
Te dio, me acuerdo, lo recordaba hoy por la tarde en la radio, eso ya no pasa. En el vuelo de vuelta, ¿te acuerdas que estuvimos sentados un momento, sí, ahí en el avión?
Joder, yo las piernas...
Y me dices, mira las piernas, mira cómo tengo las piernas. Y dice, todas del mismo. Y me dijiste, una cosa que no se me olvidará. Y además, sabía que me iba a dar. Antes del partido, ya sabía que me iba a dar.
Bueno, ya habríamos tenido algún encontronazo.
Yo creo que tenía clavado que el niño este que llegó al Barça, sí, se quedó con el puesto, ¿no?
Bueno, son cosas que... Bueno,
oye, ¿y con los árbitros? ¿Has tenido algún árbitro que te tuviera manía? ¿Alguno que no te gustara que te pitara?
No te sabría decir nombre, pero con alguno siempre tienes... Ostras, este que parece que siempre te va buscando un poco, que no te pita salvo que te maten o estas cosas.
No, sería Mateu, ¿no? Que está con nosotros de comentarista ahora. ¿No? Mateu, ¿tienes algo que decirle a Mateu?
No, en principio así...
En principio no. No tienes nada apuntado.
No, a ver, he tenido... No he sido tampoco un jugador que ha tenido mucho conflicto con los árbitros.
El único campo donde te pitaban un poco, en San Mamés, ¿no? El único. ¿Te da pena eso? ¿Un campo así tan, tan mítico?
No, pena no. Bueno, son cosas que pasan. Yo creo que en ese momento pues se transgiversaron muchas cosas y evidentemente que no me hubiese gustado que pasase, ¿no? Porque, bueno, a nadie le gusta que le silben, ¿no? No, me gustaría aprovechar el momento para intentar que ese momento pues quedase ahí, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, en ese momento entendieron una acción que pasó en el partido y luego pues yo también hice alguna declaración que no había venido a cuento por la situación que se vivía, pero evidentemente que tengo muchos compañeros del Atleti que, por ejemplo, hoy Gurpegui ha estado, sí. Raúl García no pudo venir el otro día. O sea, el respeto para mí hacia el Atleti es brutal.
Sí.
Entonces, bueno, es una cosa que ha quedado ahí sin más, que bueno, que no...
Acabas de entrenador del Atleti, ya verás.
No, pero sí que bueno, que es una situación que para mí a nivel personal no es agradable, pero bueno, que a veces estas cosas pasan,
claro,
y la
claro.
gente tiene su,
sí, sí.
su forma de verlo.
Oye, aunque no me digas el nombre, ¿has echado de menos a alguien?
¿Hoy?
Sí, hoy, estos días. Dices tú, qué raro que este no me haya escrito un mensaje, qué raro que no haya venido, qué raro que... O no, no,
no,
no has pasado lista, no, digamos, ¿no?
No, 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 no he pasado, no he puesto cruces ni... Mm. No, aparte, bueno, ha habido muchísima gente que no ha podido por compromisos de entrenamientos,
sí.
de historias, si no hubiésemos cabido.
Claro, ha sido un llenazo impresionante.
Sí,
impresionante.
Sí, ha estado muy bien todo.
Tienes 5 hijos, 3 niñas y 2 niños.
Sí.
Y uno en el cielo.
Exacto.
Y ¿quieres que sean futbolistas?
Me gustaría, sí. Bueno, Paolo y Romeo juegan. Valeria también ha estado jugando.
¿Mm?
La pequeña, muy pequeña, y Siena va a su bola. No.
¿Y si tu niño te llama y te dice
difícil, sí.
que está llorando durante un mes? Si tu niño te llama y te dice que está llorando durante un mes, papá, ¿qué haces? ¿Le sacas o le dejas?
Ya. Es una bonita... Bueno, no sé si es bonita, pero...
Es una pregunta jodida, ¿no?
Sí.
Tú, a ti te dejaron y te pasó todo lo que te pasó después. Pero, ¿tú a tu hijo le dejarías?
Sería... Yo creo que es un contexto distinto. Es un contexto distinto porque a lo mejor mi hijo sí, yo qué sé... Si tiene que cambiar de sitio, a lo mejor la familia podemos ir.
Claro.
O sea, el contexto que
tú
me
lo que
pasó
echabas de menos
mí...
era la proximidad de tu familia.
Sí, evidentemente.
No estar ahí sí. en ese espacio, ¿no?
O sea, básicamente yo voy solo porque mis padres no se pueden permitir el hecho
claro.
de vivir
en
Barcelona.
Claro.
Ahora el contexto es totalmente distinto, pero si nos ceñimos a la pregunta... No te sabría contestar, hay que tener mucho valor. Por eso doy tanto mérito, no mérito, pero o sea, lo que hicieron mis padres. O sea, porque yo sé lo que yo sufrí. Pero yo creo que ellos, o sea, sufrieron al cuadrado. No, o sea, yo ahora pensando como padre,
ya
estás sin ver a tu hijo media tarde y ya, ¿sabes? Cuidado. Bueno, son situaciones, decisiones que se toman ahí y se ve qué pasa.
Tú sostienes que eso, que ese mes, luego tuvo repercusión en el futuro. Lo que le pasa a un niño le queda marcado en el, no sé, en el cuaderno biológico, ¿no? de cada uno. ¿Achacas después los problemas que tuviste a a esa dureza que fueron los inicios para ti?
Sí, pues, bueno, ese mes no. Yo creo que es una evidencia que al final, pues, las vivencias y las decisiones que tomas en tu vida te crean traumas o te crean situaciones, ¿no? Y yo al final, pues, tenía muy claro lo que quería y al final te pones una coraza y te importa un bledo cualquier cosa. Tú, o sea, vas a lo que quieres. Entonces, pues, bueno, eso al final requiere mucho esfuerzo. Pero creo que lo bonito de hoy y lo que ha mejorado, creo, la sociedad y el mundo es que esas situaciones pueden seguir pasando, pero ahora tienes muchas más herramientas, ¿no? Ahora, evidentemente, que edades tan jóvenes, cuidado, ¿no?
Sí.
Pero tienes las herramientas, ¿no? Tienes cómo poder reconducir las situaciones, cómo afrontarlas. Cuando tienes un mal entreno, ostras, pues en vez de contárselo a tu padre, pues a lo mejor tienes una persona que te puede ayudar a gestionar ese tipo de cosas. Es decir, que no tiene nada que ver. No teníamos ni móviles, ¿no? No teníamos la cabina para 40 personas de la Masía. Yo creo que eso, con naturalidad y con todas las herramientas que hay, se puede seguir dando y se da.
Sí.
Pero yo creo que antes...
Es de otra forma, sí. Es menos crudo, digamos. Exacto. Menos crudo. ¿Quién es tu mejor amigo?
Pues diría que tengo tres o cuatro que son los que conozco casi de toda la vida, de cuando coincidí en la Masía. Y poco más. Los amigos están cotizados, como se suele decir.
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre he tenido un entorno muy el de hace años con el de ahora.
¿Esos amigos de la Masía son jugadores contigo?
Bueno, aún no había jugado.
¿Sí?
En categorías inferiores, luego también estuvo de fisio, bueno, tenemos relación desde hace muchísimo tiempo y luego los otros también más o menos de la época.
Si te preguntara por el entrenador que más te ha marcado a ti, ¿quién es el entrenador que más te ha dejado huella? A lo mejor uno te ha dejado huella en lo personal y otro te ha dejado huella en la forma de preparar los partidos o de entrenar durante la semana o de comportarse con los compañeros, no lo sé. ¿Cuesta en estas entrevistas tener que decir nombres por no decir otros?
No, o sea, yo no digo un nombre por no decir otro. O no digo ningún nombre por no
decir otro. Para no decir otro. Eres valiente en ese sentido.
Sí,
si lo tuvieras claro, me lo dirías, ¿no?
Exacto. Vale. No sé, a lo mejor es mi personalidad o cómo soy, pero es que lo siento así. O sea, es que de todos los entrenadores que he tenido, o sea, todos han sido importantes. O sea, de todos he aprendido. Y cada uno en su época, ¿no? Por ejemplo, Van Gaal fue el que me abrió la puerta a debutar. La época de Guardiola, pero es que la época de Rijkaard también fue... O sea, no te podría decir que hay uno por encima del otro, porque lo que he intentado de cada uno es aprender de todos. Luis Enrique, Valverde, con la selección, es que no...
¿Y compañeros?
Que me cuesta.
¿De quién más has aprendido más, de compañeros? ¿O con quién has disfrutado más?
¿Disfrutado de jugar?
Sí, hombre, Messi siempre dices que es lo mejor que has visto.
Bueno, es que, claro, pero... es que me estás preguntando y he jugado en los mejores equipos, el Barça, la selección, y es que hay muchos. Muchos. Xavi, Busi, David Silva, Villa, bueno, es que en el Barça he jugado con todos, he jugado con Neymar, con Luis, con Eto'o.
¿Tú que eres tan buen tío y tan de paz, cuando estabais a palos ahí en la selección, los del Madrid y los del Barça, en la época dura de Mourinho, Guardiola y tal, ¿tú eso te metías en las batallas o eras neutral?
En el campo, fuera.
En los dos sitios, porque eso tuvo que ser una época muy... Bueno, tuvo que ser, ¿no? Fue una época jodida.
Sí, nos reímos, pero no fue para reírse, porque bueno, al final muchos... En esa época éramos, bueno, la gran mayoría de la selección de aquel momento era Barça y Madrid, ¿no? Y no, la verdad es que no me hace gracia hablar de eso, porque porque hubo un momento complicado para el fútbol español en cuanto a convivencia. Y
¿era difícil ir a una concentración de la selección?
Bueno, no era agradable. No era agradable porque parecía mentira, pero se había creado una situación donde no era un clima de normalidad, y eso que estábamos en la selección.
Entonces, ¿y cuánto duró eso?
No sé si fue antes de la Euro 2012 o que luego la ganamos. Diría que fue posterior del Mundial 2010. Sí. No sé cuándo llegó Mourinho.
Sí, poco después, sí.
Pero bueno, fue ahí un periodo y no sé, no recuerdo muy bien cómo se desencalló todo, pero bueno, al final es que era una cuestión de sentido común, ¿sabes? Nos estamos volviendo locos, ¿no? Pero bueno, al final todo salió bien.
Ha sido muy generoso hoy cuando has dicho que el gol de esa frase parece de lapidaria, ¿no? El gol del Mundial lo metimos todos. Lo metiste tú, ¿cómo que lo metimos todos? Metiste tú ahí y has venido a decir que eso, que la sensación es una cosa inigualable, infinita, que es incomparable a nada. A nada es a nada, ¿no? O sea, no hay nada que se parezca a meter un gol. Tú lo mejor que has hecho en tu vida, el mayor placer que has sentido en tu vida ha sido meter un gol en la final del Mundial.
Yo lo que he dicho hoy es que realmente lo siento, que ese momento fue... O sea, ya no fue un plano físico, sino que fue algo más. Por eso yo tengo la sensación
de que... ¿Cómo que levitaste ahí mentalmente? ¿Sí?
No, yo tengo la sensación de que ese momento hubo de todo para que ese balón entrase. O sea, lo creo realmente desde la energía que cada uno de nosotros pudimos tener hasta Dani Jarque desde donde estuviese. O sea, lo creo firmemente.
Ostras, es muy, muy bueno esto que cuentas. O sea...
Bueno, es que fue... Bueno, yo cuando digo que escucho el silencio es como... ¿No? Como que es algo, una experiencia...
El más allá, sí, el más allá.
Bueno, no está en el más allá, pero...
Yo espero
pero
tardar.
Es como...
Sí, sí.
Como una sensación esa de rara y extraordinaria a la vez.
Ya. Yeah. Vas a empezar a estudiar para ser entrenador. Quieres ser entrenador. Y has dicho que te gustaría volver al Barça. ¿Lo que ha ocurrido con Xavi no te espanta un poco? Es decir, ¿no te dice, joder, yo no quiero pasar por el trago de que si me critiquen una alineación, que pueda haber pitos, discutir con el presidente, salir? ¿No te echa un poco para atrás eso? ¿O eres valiente en ese sentido? Y dices, a por ello.
Bueno, de momento voy... Paso a paso y lo que quiero es formarme de entrenador, aprender, visualizar todo lo que es fuera del fútbol y luego a partir de ahí pues ya veremos. Nadie sabe dónde entrenaré ni cómo. Sí que es cierto que bueno, hablar del Barça como entrenador son palabras mayores. Entonces, bueno, ni me lo he llegado casi a imaginar, ¿no? Y en este caso que me has contado o que hemos hablado de Xavi, pues evidentemente que es una situación que desde fuera pues no es agradable, ¿no? Entonces imagínate desde dentro, ¿no? Y con la al final con lo que significa Xavi o con lo que han significado jugadores para este club que se vivan situaciones así, pero yo creo que cuando eres entrenador también pues todas estas situaciones a lo mejor que se pueden dar pues también ya entran dentro de tu mente.
¿Y vas a ser tan calmado cuando seas entrenador? Me cuesta imaginarte dando una charla en el vestuario echando una bronca tremenda a alguien porque no ha defendido o porque se está tocando las narices, pero claro, si has llegado donde has llegado es porque tienes un carácter increíble para aguantar en la élite tanto tiempo. ¿Hay algo de ti que no vemos, Andrés?
No, yo no sé que... Es que, bueno, esto del carácter y esto yo creo que es algo...
Tópico, mito.
No sé cómo explicarlo, ¿no? Es... si el que grita o echa bronca tiene carácter y el que no lo hace no lo tiene, ¿sabes? No sé cuál es la definición exacta de carácter. Pero yo creo que bueno, que hay momentos para todo, ¿no? Y cómo saber decir las cosas y de qué manera y en qué situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, cada uno es como es y ya está, con eso pues va haciendo su camino.
No, tu camino ha sido muy brillante, por eso te digo que evidentemente tu carácter te ha llevado a donde te ha llevado, a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Quería preguntarte por cómo va a ser tu vida ahora, rutinaria, digo. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a hacer deporte? ¿Vas a cuidarte? ¿Vas a ser un Luis Enrique? ¿Vas a ser platicante de ser?
Aunque deje de jugar, hay que cuidarse, aunque sí. Hay que cuidarse.
Claro, bueno, acabas de dejarlo, pero estás perfectamente.
Sí. No, bueno, intentar...
¿Dónde vas a vivir?
Ahora seguimos viviendo en Dubái, que era el... Bueno, nuestro plan un poco familiar cuando salimos de Japón era estar más cerca de España. Y desde ahí pues empezar a construir un poco el futuro. Ahora pues dejo de jugar, pero a nivel familiar pues es un sitio donde la familia está contenta, los peques están contentos y para mí pues en cierta manera también me da un poco de tranquilidad para lo siguiente, ¿no? Ahí empezaré, por ejemplo, el título de entrenador y luego pues bueno, hay muchos proyectos también con a nivel de empresa que hemos ido trabajando durante todos estos años, a nivel de tenemos algunos equipos, luego, por ejemplo, la Iniesta Academy, pues es algo que me fascina y que ahora también pues podrás tener más tiempo para todo ello. Hay, bueno, tenemos diversas cosas que aprovecharé.
Has ahorrado, ¿eh?
No, diría que hemos trabajado durante el camino.
Por supuesto, por supuesto.
Durante el camino, sí, sí.
Y yo que me alegro. ¿Te agobia la fama o te has acostumbrado a ella? Es decir, ¿caminar por la calle en Barcelona es algo que es imposible para ti?
Bueno, desafortunadamente, porque me gustaría pasar mucho más tiempo aquí. Hace tiempo que no lo hacemos. Hemos estado en Japón, que es totalmente
y allí
opuesto.
Se pasea sin problema, ¿no?
Exacto. Y ahora donde estamos ahí, pues también el cambio es importante. Pero bueno, nunca he visto el hecho de ser un personaje público como algo negativo y siempre, bueno, ya me conocéis, he intentado llevar las cosas con mucha naturalidad dentro de lo que es nuestra posición, que es excepcional.
Uh-huh. Joseba Larrañaga te quiere hacer un test con preguntas rápidas.
Odio los test, ¿eh?
Sí. Pues mira, qué alegría me da que lo digas, oye, de verdad, ¿eh? Qué buena forma de empezar, Andrés.
Claro, no te han informado.
No han informado. Mira que me he informado de cosas, pero de esto no, la verdad. Bueno, pues esto es como cuando jugabas. Tú eras de los que tocabas el balón a la primera, así que...
Exacto, yo ahora sigo siendo el entrevistado, ¿no?
Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Así que tienes 20 respuestas en menos de un minuto. Tú verás cómo lo haces, ¿eh? Algunas fáciles, otras un poco más complicadas. Venga, vamos a ello. Andrés, ¿dónde está el campo de fútbol de Las Moreras?
Nuestra Fuentealbilla.
¿A quién le ganaste el último partido con el Barça?
A la Real.
¿Dónde está Iniesta? Provincia.
Ah, en Cuenca.
¿Cuántos partidos jugaste con el Barça desde el Barça B?
Pua. No sé, ostras, ahí me has pillado.
886. ¿Cuántos goles?
No, es que no me gustan las estadísticas.
93. Macabeo, Bobal y Graciano, ¿qué son?
Ostras, pues nuestras uvas.
Sí, eres entrenador de fútbol, ya eres entrenador. Elige tres jugadores de la actualidad para tu equipo, de los de ahora.
Pues diría Pedri, Ter Stegen y Ansu Fati.
Ya no eres entrenador, eres director deportivo. Elige un entrenador para tu equipo.
Uf. El futuro Andrés Iniesta.
¿Sushi o gachas?
Este es difícil. Gachas, tirado para tierra.
¿Tienes alergia al sol?
No, que yo sepa.
¿Sushi, gachas o hummus?
Sushi.
El Athletic de Bilbao te ha felicitado. ¿Guarda rencor a San Mamés?
No, y lo he dicho hace un rato. Sí. Es algo que me encantaría que fuese de otra manera.
¿Quién tenía el mejor bar de Fuentealbilla?
Nuestra familia.
El señor Andrés Luján, ¿no?
Exacto, sí.
¿Tu peor defecto es?
No sé si la impaciencia es un defecto, ser cabezón es un defecto, pero
puede
cualquiera
serlo,
de esos.
Puede serlo. ¿Por qué cambiarías el gol del Mundial?
Por la salud de mi gente.
Iniesta, la pelota te va a extrañar y todos nosotros también. ¿Quién lo ha dicho?
¿No lo sabes? Es que ha recibido tantos mensajes.
Messi. Sí. Leo Messi.
Messi. Bueno, es que no me, o sea, no me ha dado tiempo a ver
Bueno, ya te lo decimos nosotros. ¿Cuál es la mejor película de Denzel Washington?
Bueno, es mi actor favorito. Me quedaría con El Fuego de la Venganza, por ejemplo.
¿Quién es el máximo goleador de la historia del Albacete? José Luis Sa...
Hostia, José Luis Salazar.
Sí, señor. ¿Quién es el mejor actor de ¿Quién mató a Bambi?
otro, yo solo hice un cameo.
¿Quién te ha dado la patada más bestia?
No sé, ha habido grandes, ¿eh? ya no me voy a lo profesional, ¿eh? Me acuerdo de un campeonato sub-16 contra Alemania que me inflaron a patadas y tuve que dejar ese campeonato.
Y es la vigésima y creo que es la más difícil. ¿José Ramón de la Morena o Juanma Castaño?
No tiene dudas, hombre. Es la más fácil de la
Déjale que responda él.
¿Dónde está José Ramón?
En Prunete, ¿dónde va a estar?
En Prunete, donde empezaste tú, efectivamente. Y además es comprensible, porque ha sido siempre un tipo súper agradecido con nosotros, con Joserra, con Oliveros, que está aquí, sí, que narró tantos goles de Iniesta. Oli.
Bueno, los que marcó y estábamos en el campo, ese de Chelsea, por ejemplo. Wow. ¿No? A mí me gustaría, si me permites, sí, Juanma, simplemente recordar unas vivencias que nosotros vivíamos desde fuera, como periodista, y tú desde dentro. El primer día que Llorenç Serra Ferrer ordena que entrenes con el primer equipo, y luego por la tarde voy a verte, estaba por allá Migueli, y eras el medio centro de los dos equipos, ¿no? ¿Recuerdas aquel día con el primer equipo?
Sí,
entrenando,
sí,
por la mañana y después por la tarde ya con el Barça B.
Lo recuerdo perfectamente, sí, imagínate, 16 años y estar ahí con todos ellos.
Y un poco antes, ¿recuerdas aquella final de la Nike Cup en el estadio del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou? Guardiola te entregó el trofeo. ¿Qué recuerdas de aquel partido? Porque a mí Guardiola me dice, a ti Manolo, ¿cuál te ha parecido que ha sido el mejor? Subíamos por las escaleras hacia el césped y tal. Digo, Gilberto, un delantero centro que había brasileño.
Mira,
y tal.
¿Has estado
con Gilberto?
Aquí, sí.
Bueno, y me dice, no tienes ni... Digo, bueno, aparte de Iniesta, naturalmente, ¿te acuerdas? El trofeo,
sí,
de Guardiola.
Sí, ganamos esa Nike Cup, Pep nos dio el trofeo y, bueno, imagínate, para mí Guardiola era mi ídolo. Fue una sensación brutal.
Y luego, si me permites, fíjate que cuando le ha preguntado Joseba, ¿a qué jugadores te llevarías cuando, sí, seas entrenador? El primero que ha dicho ha sido a Pedri.
Sí.
Yo no sé si nos pasamos o no, ¿qué te parece que seas una referencia? Porque muchas veces cuando narramos un partido decimos, Pedri, como Iniesta, y es Pedri. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Que digáis,
sí,
como Iniesta.
Como Iniesta, y ah, venga, y como Iniesta.
No, yo creo que es guay, yo creo que es bonito, ¿no? Al final a mí me pasaba cuando...
Laudrup,
sí, Guardiola, ¿no?
Claro.
A ver, Pedri, cada uno de nosotros tenemos nuestra esencia, y Pedri pues tiene para hacer su carrera con el talento que tiene. Pero evidentemente, bueno, Pedri ha dicho muchas veces que su ídolo era, bueno, soy yo. No, era Iniesta, ¿no?
Era Yes.
Te cuesta decirlo, ¿eh? Te das, ¿no?, cuenta, ¿eh? Es que eres...
Y bueno, es que lo que me pasaba a mí con Laudrup, ¿no? Al final de tanto verlo, de tanto, sí, querer tal, pues hay similitudes que se pueden dar y así es.
¿Te diviertes? Perdona, sí. ¿Te diviertes con Hansi Flick? ¿Con el juego del Barça?
Me divierto cuando el
Más
Barça
que el año pasado.
Gana y cuando ves... Que el equipo funciona y sobre todo también en este tramo toda la gente joven que ha estado participando, que creo que es algo muy elogiable en ese sentido.
Andrés, que te deseamos muchísima felicidad, agradecerte el trato que hemos tenido contigo, pero no, esto no es un final, claro, es que ahora cuando vas a seguir en el mundo del fútbol, con lo cual estaremos en contacto de alguna forma, pero agradecerte el trato que has tenido con nosotros como jugador. Nos vienen tiempos muy difíciles, se fue Pau Gasol, te vas tú, ahora dentro de un mes ya metemos lo de Nadal, se nos está acabando una época, que además es una época en la que nosotros estábamos con los deportistas, os conocíamos, viajábamos con vosotros, conocíamos a vuestras familias, a vuestros padres. Es que eso ya no existe. Sois la última, el último eslabón que tiene relación con la gente que ha contado vuestras cosas. Por eso creo que compartir esta noche contigo ha sido súper especial. Gracias por todo. Mucha suerte, Andrés.
Bueno, muchas gracias por este momento, por bueno, también lo he dicho en el acto, sí. ¿No? No sé, siento que siempre hemos tenido, ya no sé si buena o mala relación, pero sobre todo creo que lo primero que hemos tenido siempre ha sido respeto por nuestras profesiones y creo que eso yo lo he intentado hacer y lo he sentido también pues de parte vuestra y como tú dices, al final somos de una misma generación y hemos vivido cosas muy muy bonitas y las hemos sentido y eso es, yo creo que es lo que queda.
Gracias, Andrés.
Gracias.
Buenas noches. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues la gente está maravillada con esta charla que hemos mantenido con Andrés Iniesta. Decía uno, llevo todo el día llorando. ¿Cuántos momentos nos ha regalado? Soy manchego y mi hijo se llama Andrés por Iniesta. Gracias, Andrés. Haber podido abrazarte es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Soy más madridista que Bernabéu y Florentino Pérez juntos, pero no amar a Iniesta es no amar el fútbol y a las grandes personas. Qué injusto que Andrés Iniesta no tenga el Balón de Oro. Se nos va el mejor centrocampista de la historia. Se va la magia del fútbol. Como este tío, no habrá ninguno nunca. Si alguien te pregunta qué es el fútbol, la respuesta más fácil es decirle Iniesta, el jugador más inteligente que han visto mis ojos. Otro decía, el mejor jugador de la historia del fútbol español y uno de los mejores de la historia del fútbol, una leyenda. No hay calificativos para definir a Andrés Iniesta dentro del campo, un fuera de serie y fuera, una persona increíble. Siempre recordaremos el gol del Mundial. Gracias por todo. Y quiero que escuchéis a un oyente que le dice esto a Andrés Iniesta.
¡Andresito! Qué grande nuestro manchego. Orgulloso, soy Pedro, el paradero de la calle Mayor. Tú de mí ya no te acuerdas. Nada, decirte que mil gracias por los momentos que nos has dado. Y yo, siendo madridista, llegué a un momento que vi con buenos ojos al Barça. Y de hecho me gusta que pierdan hasta los entrenamientos, pero gracias por todo.
Bueno, pues hasta el panadero de la calle Mayor le escribe a Andrés Iniesta. Esta es una gran noche de radio en la que vamos a brindar por un gran deportista, por una gran persona con nuestro vino. Él tiene buenos vinos, pero el nuestro es que es especial. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, de la Ribera del Duero, la auténtica estrella de la Ribera del Duero, que desde luego es ideal para noches como esta, para noches de celebración, para noches de alegría, de recuerdo, para noches de agradecimiento. Una buena copa de Malabrigo con la mejor compañía. En este caso, la radio, la de Andrés Iniesta. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Son las 12 de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Lo dicho, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro. ¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! ¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en obramat.es.
Obramat, donde compran los profesionales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con, atención, Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí encantado de escuchar a don Andrés.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Deliciosa Roberto... conversación.
Sí, 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 ahora la analizamos. Quiero preguntaros por Iniesta. Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y saludo también al hombre que más goles ha cantado de Andrés Iniesta en la historia, Manolo Oliveros. Hola Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
estaba con nosotros ahora con Iniesta. Le habéis escuchado tanto a mediodía, que ha sido muy emotivo, muy bonito, todo muy bien organizado, muy valiente. Ponerse como se ha puesto delante de tanta gente en un momento tan tan especial para él y aguantar el tipo y hacerlo como lo ha hecho. Y en esta charla dice muchas cosas Iniesta, muchas más de las que pueda parecer por ese tono que utiliza siempre tan 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 bajito, tan respetuoso, ¿verdad?
Bueno, es que habla como juega. ¿Sí? Parece que no esté y que no diga nada. Y dice muchas cosas y sobre el campo ha hablado como nadie. Si yo, por cuestiones de edad, me enamoré de un futbolista inglés llamado Bobby Charlton. Luego conocí el fútbol de Beckenbauer, el de Netzer, luego más adelante Zidane o Laudrup. Y tú, yo veo a Iniesta en ese nivel. Un futbolista de esos que ibas al campo y sabías que en cualquier sitio, jugase donde jugase, siempre podía hacer lo mejor del partido, en cualquier momento. Y claro, su fama no es tan universal como la de los típicos y insustituibles Pelé, Cruyff, Maradona, Di Stéfano, porque el gol no ha sido su gran virtud. Pero aún así ha sido el hombre que ha conseguido que muchos de esos futbolistas, incluido Messi, labraran su fama gracias también al talento de Iniesta. Y para mí, desde luego, es el mejor futbolista español que yo he visto y creo que está al nivel en su posición de cualquier futbolista que haya existido.
Es que es el mejor futbolista, para mí también, de la historia de España. Uno de los, yo diría, tres o cuatro mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial. Y te habla como si fuera el vecino del quinto.
Totalmente.
O el panadero
totalmente.
Del barrio. Sí, y eso, sí, no, sí, eso sí, sí que no lo vamos a encontrar. Es decir, jugadores que a lo mejor puedan llegar a tener la técnica de Iniesta, es muy difícil, pero alguno habrá. Pero que combine esa categoría y ese estatus majestuoso con esta cercanía personal y esta naturalidad, eso yo creo que no lo veremos más.
Yo bueno, es que yo creo que juega como, perdón, habla como jugaba, sin hacer ruido, ¿no? Todo lo que hacía era bonito, si había un charco él lo saltaba, si le tiraban una pierna él la evitaba, si le provocaban él no entraba, y siempre lo ha hecho todo en silencio, pero lo ha hecho de una manera maravillosa. Yo recuerdo hace muchos años un debate que surgió cuando decíamos que en España no existían centrocampistas de la talla de Gerrard o de Frank Lampard. Sí. Yo recuerdo que en ese momento surgían Xavi y Iniesta, y yo decía, es que no se me olvidará nunca. Yo decía, vamos a ver, es que Xavi y Iniesta son mejores que estos dos.
Sí.
Bueno, se me tiñó de hereje cuando dije aquello, porque claro, Gerrard y Lampard eran pues esos dos llegadores espectaculares, dos tíos con una potencia brutal, tíos con carisma, pero yo, en aquellos dos niños, entre comillas, yo veía una calidad que yo no, que jamás se la vi a Gerrard o a Frank Lampard. El tiempo dio la razón. Y lo que me molesta es que, por ejemplo, Xavi o Iniesta, el fútbol haya sido tan ingrato y tan injusto con ellos, que mira, les ha regalado todo, porque Xavi y Iniesta han ganado todo, Mundial, Eurocopa, Champions, Supercopa, Liga, todo lo han ganado, pero no le han dado un Balón de Oro. Y yo creo que eso es la mayor injusticia que ha cometido el fútbol mundial.
No lo necesitan, ¿eh? Tampoco.
Bueno,
¿sabes?
En este caso, yo creo que es más desprestigio para el Balón de Oro que para ellos no tenerlo.
Totalmente.
Sí, sin embargo, para ellos, si les preguntas, no discuten que le dieran el Balón de Oro
a Messi
siempre que han coincidido con él. Como ha explicado hoy Andrés en el acto de despedida, el gran éxito de ellos y del Barcelona fue el año que consiguieron los tres primeros puestos. Y claro, como he dicho antes, en el fútbol los goles lo son todo.
Sí.
Y claro, a nivel de efectividad, pues no podían competir con ese monstruo llamado Messi, que ha sido, vamos a decir, el hueso o la piedra en el zapato de todos los jugadores de su época, porque por muy requete buenos que fueran, que lo son Iniesta y Xavi, pues siempre había uno que sobresalía sobre los demás, que era el que culminaba todos los balones. Y
oye, Palomar, Palomar, ¿sí? Elías, de lo que habéis escuchado, tanto esta mañana como hoy, ¿qué rescatáis? ¿Qué os ha llamado la atención especialmente?
O sea, más allá del delicioso futbolista que ha sido y del Balón de Oro que se le hurtó, yo me quedo con el tema de la energía del gol, que me ha sorprendido muchísimo, del gol de nuestras vidas.
Lo dice muy en serio. Es decir, él considera que ahí ocurrió algo
intervención divina.
Místico, sí, algo paranormal.
Sí, sí.
Él dice que se juntaron muchas cosas en ese remate.
Muchas cosas, y cita a Dani Jarque. Y luego, luego tú, como has acabado con tu última reflexión, yo estoy muy de acuerdo. Como en la final de una generación dorada del deporte español, y él como retrato una época, porque nos parece muy alejado, pero cuando te habla de una cabina de teléfono y 40 niños, era la manera de hablar con sus padres, ese sufrimiento, ese desgarro. O sea, esa vivencia, a mí, como lo ha contado, se ve que es un episodio de su vida que le marcó brutal, de una manera considerable. Y cómo lo cuenta, me parece que es un testimonio muy muy importante para alguien que ha llegado donde él llegó, ¿no?
Sí, además, en este caso, se da la circunstancia de que a Iniesta ya le vimos desde pequeñito. Antes no se televisaban los partidos de los chavales con la edad de Iniesta en aquellos famosos torneos. A Iniesta ya le vimos jugar cuando era un crío, le vimos entrevistas cuando era un chaval, y hoy le hemos visto, podría ser su última entrevista, que había dicho adiós. Por lo tanto, hemos visto una vida entera por primera vez televisada de un jugador. A mí me ha sorprendido cómo se ha manifestado hoy, o sea, la plenitud, la madurez a la que ha llegado. Claro, ya estamos en los 40 años. Y ha puesto la guinda. Para mí este tío es la máquina de la felicidad. Este tío nos ha hecho felices por razones obvias con el gol de la selección, el que era del Barça era feliz todos los domingos, y si no eres del Barça también era feliz viendo hacer a un tío llegar a lo sublime. Este tío jugaba bien todos los días. Habláis de centrocampista, yo no le pongo una demarcación definida. Este tío era Iniesta, jugaba de Iniesta, le hemos visto por dentro, por fuera, más adelantado, más atrasado, y estamos ante una gloria mundial del fútbol. O sea, esto, y ha sido un privilegio verle entero, desde la cabina de teléfonos hasta hoy.
¿Quiere firmar la paz con San Mamés, lo tiene ahí clavado.
Pues algo habría que hacer, ¿no?
Yo no recuerdo muy bien lo que pasó. O sea,
la Amorebieta, entrada, ¿no? Puede ser. Sí, Amorebieta. Amorebieta, sí. Amorebieta, ¿eh? Pero buena entrada, Iniesta, Amorebieta y tal. Y entonces, desde entonces, le pitaban.
Pero él me ha dicho, yo también hice alguna declaración, que no me sorprende, me sorprende mucho que Iniesta hiciera alguna declaración. Claro, para Iniesta tuvo que ser la leche. Igual dijo, uy, y le pareció que era muy grave, ¿sabes?
Seguro que el Atlético es un club señor y...
Pero se mantiene como costumbre y tal.
Bueno, el Atlético le ha felicitado.
Sí, yo, sí.
Además de felicitarle, pues debería invitarle a un partido y que se llevase la ovación.
Eso sí.
Totalmente. Bueno, aunque corres el riesgo de que le monten la bronca también.
Le han aplaudido en todos los campos.
O que le contraten como entrenador.
¿Vosotros, como seres humanos, conocéis a alguien que os haya dicho alguna vez me cae mal Iniesta? ¿No soporto a Iniesta?
No, es imposible.
Nadie.
¿Alguien te ha dicho alguna vez no me cae bien Iniesta?
A mí no me ha dicho eso nunca, ni que no pudiera jugar Iniesta de titular. Es más, os voy a contar una anécdota que me explicó el señor Pep Guardiola a los pocos días de ser entrenador del Barça. No sé exactamente en qué partido lo quitó de titular y lo dejó en el banquillo. Y en el entrenamiento de recuperación del lunes habló con Tito Vilanova y le dijo: si un día me ves dar la alineación y no está Iniesta en el titular, estás autorizado a darme un estacazo y dejarme en el sitio.
Yo no conozco a nadie que le caiga mal Iniesta, pero sí conozco, y eso entronca con lo que decía Manolo Lama antes de Lampard y de Gerrard y tal, mucha gente, muchos periodistas deportivos que hoy están encantados y admirados y aplauden y se emocionan con Iniesta, que en Barcelona no querían que Iniesta jugara en el Barça porque decían que físicamente era muy enclenque, que no se podía jugar con Xavi, con Iniesta y con Deco, que había que cederlo, que había que apostar por un perfil más físico. O sea, todo esto que queda muy atrás y que queda en la prehistoria, que Miguel y Oli se acordarán. Recordarlo para cuando vuelva a pasar, para que la gente sepa.
Es que hubo una transición, Dani, hubo una transición que el tiempo caprichoso ha tenido la perversidad de hacer coincidir los momentos. Un ídolo del Barça era Neskens, y el Camp Nou estaba acostumbrado a que su ídolo en el centro del campo fuera uno que se comía al campo, que se tirara balones tanto si llegaba como si no, a que corriera de arriba abajo a veces más de lo necesario, en fin, que entregara su cuerpo y alma de manera bien visible. Y hubo una transición en la que lo siguiente de talento sobrenatural que apareció fue Iniesta, y claro, la gente le costaba trabajo asimilar que al fútbol se podía jugar de otra manera, de una manera irrenunciable como ha mantenido Iniesta toda su carrera, y le costó trabajo, pero al final, bueno, Iniesta no fue como estos chicos de ahora que con 17 años los ponen a jugar. A Iniesta le tuvieron en el purgatorio y horneándole unos cuantos años. No sé si tendría Juanma, 23 o 24 años cuando empezó a ser titular de Barcelona.
Cuando le ha dicho lo de Van Bommel, iba por ahí. Porque es que Rijkaard ponía a Van Bommel antes que a Iniesta. O sea, en 2004 o 2005 éramos cuatro locos los que pedíamos a Iniesta. Mucha gente no se acuerda. Ahora, claro, ahora es
que no jugaba. Mí, no jugaba titular.
Van Bommel era el perfil este Neskens, un tío durísimo que le pegaba hasta en los entrenamientos. O sea, había entrenamientos le daba.
Le hizo debutar Van Gaal con 18 años. Es decir, nació en el 84 y debutó en el 2002, el primer equipo con...
Sí, sí, pero lo que le ha pasado a Iniesta...
Entre Neskens e Iniesta han pasado gente con clase como Ben Schuster, Pep Guardiola... Es decir, han pasado gente fina.
Sí, pero yo le quiero recordar a Oliveros que igual que Iniesta, Xavi también sufrió para triunfar en el Barça.
Menos, mucho, menos.
Bueno,
sí, menos,
también, yo os quiero recordar
también,
que
también
Xavi...
Pero jugaba, pero claro. Jugaba. O sea, le decíamos, yo también bueno, lo decía, que era jugaba, horizontal y tal, pero jugaba mucho. O sea, le costó bueno, menos que a Iniesta.
Bueno, pero vivían la comparación. Y bebía la comparación eterna con
oye,
Guardiola.
Quiero poner un tema sobre la mesa. Dice que quiere ser entrenador y que quiere trabajar en el Barça. ¿Estamos preparados para que pase con Iniesta lo que ha pasado con Xavi?
No,
es decir, ¿no sería mejor protegerle y decirle...
No, pero es que esto no puede ser, esto no puede ser de hoy para mañana, o sea...
No, pero...
Como le ha dicho Andrés
pero es
esta
que,
mañana,
Miguel,
no ha hecho ni una clase todavía.
Miguel, yo creo que ni de mañana para pasado. O sea, que está demostrado que cada vez es más difícil ser profeta en tu club, en tu tierra. Lo de Guardiola es casi la excepción. Salen todos tarifando. Digo, de la mayoría donde has triunfado como jugador, es muy difícil luego triunfar como entrenador.
Zidane.
Muy, muy difícil.
Zidane lo consiguió en el Madrid también.
Sí, Zidane en el Madrid, es verdad.
Para mí la gran noticia de hoy, el gran titular de hoy, lo único que me ha sorprendido de hoy, porque lo demás ha sido muy bonito, pero más o menos ya lo esperabas, es que ha sido muy directo, muy poco tímido a la hora de decir, quiero entrenar.
¿Sí?
Porque no sé por qué mucha gente le había puesto la etiqueta de no, a lo mejor será director de la Masía, a lo mejor una academia, a lo mejor tal. No, quiero entrenar el banquillo y quiero entrenar al Barça, con todos los respetos para Flick, queda mucho a hablar, pero quiero entrenar al Barça. A mí esto me ha sorprendido. Yo no
bueno,
me
pero es lícito que lo, claro. Una cosa es que lo diga, que es lícito, y otra que lo pueda cumplir, como dice Juanma. Entrenar un equipo como el Barça... O
sí, pero Xavi no tuvo ni que decirlo, ¿eh? Todos sabíamos que en algún momento bueno, Xavi iba a entrenar al Barça, porque lo entrenaba siendo jugador en algún momento.
No tenía problema en reconocerlo.
Sin embargo, a mí esta claridad de Iniesta, dices tú, Juanma, yo creo, ¿por qué no? O sea,
pero sí que ha dicho Andrés que sí le gustaría, pero con esa calidad humana que tiene, ha dicho que le gustaría entrenar al Barça, pero que esperaba... Porque se lo han preguntado directamente por Flick y ha dicho que esperaba que el míster de ahora durase muchos años.
Sí.
Porque
otra
eso
cosa,
sería lo mejor para el Barça.
Otra cosa, le ha preguntado Oliveros por el Barça de Flick y le he notado que no quería darle muchas loas al Barça de Flick porque eso era
darle palos a Xavi.
Claro. Entonces, yo ahí le he notado que se ponía un poco la coraza cuando... ¿Qué te parece el Barça Flick? Dice, yo cuando gano el Barça siempre estoy contento. Punto.
Pero ahora...
se ve que no quiere decir, pues no, ahora el equipo está funcionando mejor, llega mejor, está muy bien, Lamin es un espectáculo.
No hay excusas, ¿te imaginas? Como Laporta, ya no hay excusas.
¿Te imaginas? Claro, es que...
No, pero él ha valorado a los que saque chicos de la cantera y que ha dado un mensaje bueno también.
Me ha sorprendido los tres jugadores que escogería él.
¿Cómo? Yo si soy Pedri no duermo esta noche.
No, perdona.
A mí me ha sorprendido Ansu Fati.
Ansu Fati. Ansu Fati es el que...
No metiera a Lamin. Que no metiera a Lamin.
No mete a Lamin y meta a Ansu Fati.
Oye, lo ve con sus ojos y sus ojos no son dudosos.
Sí.
Sí, pero,
igual no se ha acordado, de Yamal.
Hombre, tenemos que estar preparados todos para que un grandioso futbolista no necesariamente tiene por qué ser un grandioso entrenador.
Ah, claro. No, pero eso ya hemos tenido muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿eh? Muchos ejemplos.
No, pero él ya es eterno como es y luego a partir de ahí que vaya creciendo en una nueva profesión y llegue hasta donde tenga que llegar. Y si llega al Barça será porque asume que esa exposición le puede poner al borde de la silla eléctrica una semana sí y la otra también.
Sí. Las declaraciones que molestaron en Bilbao fue por decir, para mí Samames es un estadio más. Es especial para la afición del Athletic, pero para mí es igual un campo que otro. Es lo mismo jugar en Bilbao que en el campo del Athletic.
No vino todo por una expulsión de Amorebieta.
Por una expulsión de Amorebieta, que es una entrada que él le acusan de que hace mucho teatro. Temporada 2010-2011. Desde entonces... por cierto, fue Mateu el que echó a Amorebieta ese día.
Sí, la jugada la tienes ahí, Juanma, te la mandó
sí,
al grupo.
Sí, fue Mateu el que echó a...
No me parece una circunstancia insuperable para...
No. Pero quiero decir que San Mamés, que es una cuna, una catedral, y Iniesta estén reñidos, eso hay que solucionarlo porque no puede ser. O sea, eso es una cosa que va contra natura totalmente. Y efectivamente, debería hacer un saque de honor. Debería hacer un saque de honor o algo así. Bueno. Oli, ha sido un placer escucharte todos estos años los goles de Iniesta.
Muy bien. Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Oye, que tú no te despides, que tú sigues, ¿eh? Pero digo que de Iniesta ya no cantas más.
Claro, claro, Iniesta se va, nosotros seguimos.
Ahora Lamine, Lamine, Lamine. Cierto, es que cuando hemos metido la publicidad, le he dicho Iniesta a Oliveros, cuando me presente como entrenador, ¿me vas a estar criticando también como entrenador? ¿O vas a decir algo de... ¿Vas a estar todavía ahí, Oliveros? Y dices, sí, sí, ahí voy a estar, yo por supuesto.
Por favor.
Por supuesto. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo?
Andrés Iniesta, contigo me pasa como con Nadal. Me emociono y me cae la lágrima sin poder evitarlo. Eres el mejor. Otro decía, soy marroquí y soy del Barça desde que llegué a España en 2010 y creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es llegar a ver la magia de Iniesta en directo. Gran entrevista. Un saludo desde Sarasota, en la bahía de Tampa, Florida, esperando al huracán.
Pues sí.
Siempre
luego
viene bien.
Vamos a estar luego ahí en Florida, con esta noticia del huracán.
Sí, este oyente dice que siempre viene bien un rato de buena radio para distraer la mente. Que gane el Balón de Oro Vinicius y no lo ganara Iniesta, para mí es un pecado. Partidazo. Y yo os pregunto, sin los pases de Xavi e Iniesta, ¿qué hubiera sido de Leo Messi? Y otro dice, lo digo como lo siento, ni el hormiguero ni la revuelta. Muchas gracias, partidazo, por hacernos tan felices a diario. Un saludo desde San Fernando, en Cádiz.
Perdón, quiero decir solo una cosa, no por darnos bola. Esta es la única entrevista que hoy se emite de Andrés Iniesta. Ha hecho otra, pero esta es la única entrevista después de la rueda de prensa multitudinaria mundial que se emite de Andrés Iniesta. Así que muchas gracias a Iniesta, gracias a su equipo de comunicación y gracias al equipo del Hotel Grand Hyatt en Barcelona, el antiguo Sofía, que nos ha tratado de lujo y es desde donde estamos realizando el programa.
Y cómo no, Juanma, este oyente nos manda el audio sobre la charla que hemos mantenido con Iniesta.
Mira, Juanma Castaño, yo soy muy crítico contigo. Has hecho una entrevista a una de las mejores personas del mundo y tú te has portado casi a su altura, de verdad. Me ha encantado cómo lo has tratado, cómo lo habéis hecho. La entrevista es entrañable, hacia un futbolista entrañable.
Pues se lo agradezco mucho, señor, la crítica. Muchísimas gracias. Sí, sí, me encanta. Pues gracias por escuchar la radio y gracias por tomarse la molestia de enviarnos este mensaje tan cariñoso. 12:35, hora menos en Canarias. Estamos preparados, vamos a ir con la selección española. Ha caído otro, Nico Williams. Es una plaga.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en obramat.es con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero no, hombre, por WhatsApp, no sé.
Vamos, yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Este es el partidazo de la cadena COPE en directo, con todos ustedes y con Miguel Ángel Díaz, Miguelito, pendiente de la selección española. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo me cuesta recordar una convocatoria de la selección con tantos lesionados, con tantas ausencias desde el principio de la confección de la lista, con tantos problemas el fin de semana en el que se juega la última jornada antes de la citación. Después empiezan los entrenamientos y se tienen que ir. Yo alucino con la situación de la selección española, de verdad, de los jugadores.
Para que te hagas una idea, Juanma, lo repasaba esta tarde, del 11 titular de la final de la Eurocopa contra Inglaterra, hay 6 lesionados que no están en la convocatoria. Y desde que la hizo pública Luis de la Fuente el pasado viernes, se han caído Carvajal, Ferran Torres, Brian Gil, que había sido convocado después de la lesión de Ferran, tampoco se ha podido quedar, y el último en abandonar la concentración ha sido Nico Williams, y se ha llamado al futbolista de la Real Sociedad, Sergio Gómez. Ha colgado un vídeo la federación hace unos minutos y ha sido curiosa porque estaba paseando con su novia al perro, ha recibido la llamada de Luis de la Fuente y ha llegado hace un rato a la residencia para empezar ya mañana la concentración y realizar los dos primeros entrenamientos. Pero vamos, ya te digo que es una auténtica plaga.
Una cosa,
y que
espera,
va a haber
Miguel.
Bastantes novedades el sábado.
Me gustaría preguntarle a los comentaristas si ellos creen que estamos ante. No voy a decir lesiones de verdad, es decir, o sea, es evidente que algo les pasa. O que aquí a la mínima, a la mínima sensación, hay como una especie de orden de club y de orden de los médicos. Es decir, a la mínima se para, que no queremos problemas, no queremos que haya disgustos.
Pues las dos cosas.
¿Sí?
Yo creo que son las dos cosas.
Que tengo esa sensación.
Sí, bueno, yo es que además, y lo comprendo, ¿eh? O sea, con lo mismo que dije el otro día, que entiendo perfectamente
lo del Madrid.
Lo de los jugadores del Madrid, entiendo perfectamente cualquier otra cosa. Y hay equipos poco dudosos. Por ejemplo, el Atleti, yo creo que dejó que su portero jugara la Eurocopa con España para no perjudicar. Y luego el chico se ha tenido que operar y todavía no ha vuelto, y el tiempo que tardará. Bueno, pues ahora con Nico, que tendrá lo que tenga, pues a lo mejor no quiere correr el mismo riesgo que por apurar. Y claro, es que ahora, lo que dije el otro día, el fútbol es un negocio y el quedar tercero o cuarto es una porrada de millones. Y a lo mejor perder a un futbolista determinante te quita 3 o 4 puntos, que son justo esa porrada de millones. Y teniendo en cuenta la trascendencia de los partidos que hay con la selección, que no estás delante de un torneo en los que hay que ir sí o sí para defender el honor y la causa, pues comprendo perfectamente que los clubes y los propios jugadores intenten protegerse. Y si tienen una molestia que no les permite que ese día no jugarían con su equipo, pues entiendo que no vayan a la selección.
Yo estoy convencido que muchos de los que no han ido, pero no digo de España, de Europa, porque hoy
de
ha
todas,
hecho manga,
sí.
Yo estoy convencido que si mañana se jugara una final jugarían.
O sea, bueno, yo también, por eso ejemplo, también, ¿eh? Sí. Eso también.
Estoy convencido que el pato lo van a pagar las selecciones, también estoy convencido. Y también estoy convencido que los clubs ahora van a apretar a sus jugadores, y con razón en muchos casos, porque son los que pagan y son los que al final reciben al futbolista lesionado. Y también estoy convencido que muchos futbolistas, ante la saturación de partidos, sí, oye, sí, a la mínima molestia, ellos son los primeros que levantan la mano.
Sí, sí.
Me paro.
Hay casos y casos. O sea, es evidente que, por ejemplo, Ferran Torres pues sí, no va porque está lesionado y ni el Barça
Carvajal
tendría ningún problema. Tal. Pero Mbappé, yo veo clarísimo que ahí o el futbolista o directamente una buena gestión del Real Madrid han conseguido que Deschamps no le dé ni importancia al hecho de que Mbappé no vaya. Para mí ese es el camino. O sea, yo admiro y envidio que Mbappé no vaya con Francia y a nadie le, o sea, y todo el mundo lo acepte. O sea, ese
bueno,
sería
todo
mi,
el mundo no, ¿eh?
Mi escenario. Bueno,
todo el
no,
mundo,
no se ha montado
todo el mundo del Real Madrid, te quiero decir. En Francia Mbappé lo están matando.
Bueno, o sea, pero lo estará matando la prensa o los aficionados, bueno, pero Deschamps,
claro,
Deschamps.
Yo creo que matan más al Madrid que a los jugadores, ¿eh?
No, a Mbappé le están matando a él personalmente.
Pero
solamente
por juego.
Os invito
pero
a que repaséis la prensa.
No,
a Mbappé. Están diciendo que se ha borrado de la lista, que un tío que lleva el brazalete no puede dejar a su selección tirada, que un tío que dice que no está para Francia no puede estar para jugar con el Madrid, contra el Lille y contra el Villarreal. Repito, en Francia matan a Mbappé. Ahora que Deschamps ha utilizado el Pilato, yo me lavo las manos y no quiero saber nada, no quiero ni problemas con el chaval ni con el Madrid. Pero al que están matando es a Mbappé.
Yo creo la reflexión yo la llevo un poco más adelante. Yo creo que nos estamos cargando un poco el fútbol poco a poco aquí en este país, que nos en general gusta menos la selección, no es mi caso, pero en general pues decimos no, es que las selecciones lo van a pagar. Yo creo que ya lo estamos viendo en competiciones europeas, equipos que rotan 10 y 9 jugadores, como han sido la Real Sociedad y el Betis la semana pasada. O sea, el fútbol perdemos calidad porque jugadores que son muy importantes para sus selecciones dejan de ir, porque con que tengan una mínima molestia van a ir, pero en los propios clubes se están hurtando minutos a jugadores que son importantísimos y para competiciones que en teoría son importantes y que son sus clubes. O sea, que yo lo que creo es que esto va en detrimento de todo, del espectáculo y de que los mejores estén en los terrenos de juego.
Yo creo que las rotaciones llegan a la selección porque está todo el mundo con mucho cuidado. Los clubes, por supuesto, apretando, los jugadores conscientes de que entramos en una fase de la temporada, Champions, los que están en Champions metidos y partidos importantes que empiezan a acumularse ya en la Liga. Entonces, las listas de las selecciones van a tener que tener un plan B y C, porque es que vamos abocados a eso. Igual que a los clubes decimos, pues tendrán que hacer plantillas más largas y no sé qué, las listas van a tener que ampliarse.
Y luego la cantidad de selecciones que hay, la absoluta, la sub-21, la sub-19, la sub-17, la sub-15, pues supongo que esto pasa en más equipos.
Hay más países que antes, con lo cual hay más internacionales también que antes. Bueno, claro, hay repúblicas que se han independizado y de repente hay 27 selecciones que antes no existían, claro. Una cosa, Miguelito, ¿qué ha dicho Mikel Merino del tema del calendario?
Bueno, por cierto, Mikel Merino que ha culminado un año espectacular en lo personal, cambiando de equipo, proclamándose campeón de Europa, marcando ese gol importante en Stuttgart. Se perdió, curiosamente, también la anterior convocatoria porque sufrió una lesión y ha vuelto jefe en el centro del campo. Y le hemos preguntado eso, las graves lesiones desde la convocatoria de septiembre de Carvajal y de Rodri, y la pregunta que prácticamente se repite en todas las ruedas de prensa. ¿Qué hay que hacer con el calendario? ¿Esto es una locura? ¿Hay que pararlo? Esto decía Mikel.
A mí personalmente, bueno, me encanta jugar a fútbol, pero sí que es verdad que cuando lo haces tanto, tan a menudo y tan repetidamente, llega un momento en el que tu cuerpo pues no consigue seguir el ritmo que tu cabeza quiere. Que con el calendario que tenemos ahora, que parece ser que ahora mismo es irremediable, pues tenemos que cuidarnos e intentar hacer lo mejor posible.
Vale. Te acaba de contestar Merino a lo que nos has preguntado a nosotros.
Sí, sí.
Tenemos que cuidarnos.
Por cierto, hoy me he enterado, Juanma, sí, que el europeo...
Hombre, Fouto, hola,
El europeo sub-20, hola, sub-21... Fouto. ¿Qué tal, Juanma? No, sí, ya te he saludado antes. Que el europeo sub-21...
¿Cuándo me has saludado? No lo recuerdo.
Cuando hemos dicho lo de Iniesta y Amorebieta.
Ah, vale, es verdad. Sí, sí.
Que lo de... hoy me he enterado que el europeo sub-21 coincide con el mundialito de clubes. Y que si hay algún club que tiene algún jugador en este europeo, que FIFA lo obliga ahí al mundialito de clubes.
Sí, es como los Juegos Olímpicos, no es competición oficial, por decirlo de alguna forma. O sea,
es decir, por ejemplo, si Pablo Barrio, requiere, el Atlético Madrid, no puede jugar. El Atlético Madrid, que va a jugar el Mundialito, prioridad el Mundialito antes que el Europeo Sub-21.
Si el Atleti se quiere llevar a Barrios al Mundialito, Santidenia se quedan sin Barrios en el Europeo, por ejemplo.
Digo que vamos a escuchar a Jeremy Pino, que ha hablado con los compañeros del Desmarque sobre la jugada con Carvajal, en la que cayó lesionado Carvajal y por la que es increíble, algunos desalmados le han increpado en redes, bueno, increíble no, es totalmente normal que en redes sociales, porque ahí sucede lo que sucede, le increparan. Dice esto Jeremy Pino.
Yo intento tocar el balón lo mínimo posible para sacarla fuera, creo que ni lo toco, pero bueno, al final él lanza la pierna, me da y al final es fortuito y es una pena, la verdad, porque el momento que estaba él, lo importante que es para nosotros, para el Madrid, creo que es un ejemplo y se te hace difícil ver cómo sufrió en el campo, porque yo también lo viví y es complicado. Cuando yo lo escuché, yo dije, pasó algo. Y ya cuando lo dijo, pues ya la cabeza mía ya empezó a los fantasmas otra vez. Llevo los dos últimos partidos que he jugado, los dos partidos me ha pasado esto. Y bueno, al final intenta evadirte un poco, no pensarlo, pero es complicado.
Meterse con este chaval por esa acción, de verdad que es increíble.
Es no, tener, no, tener, tener, no tener nada, cabeza
ni corazón.
Exacto, ni corazón y ganas de,
sí, sí, de hacer daño.
De hacer daño por hacer totalmente daño, porque es de las jugadas más claras, sí, y evidentes. O sea, sí, sí, fue totalmente fortuito, un accidente. Mm.
Miguelito, ¿algo más de la selección?
Que mañana hay doble sesión y, como digo, ya con Sergio Gómez, mañana a trabajar y a empezar a preparar ese 11 que juegue el próximo sábado. Recordemos que de momento somos segundos y que si ganamos a Dinamarca el próximo sábado, pues seremos ya líderes de grupo.
Uf, tremendo. Estamos,
por cierto, Dinamarca también viene
líderes
con muchísimas...
Porque no sé.
Dinamarca se viene clasifican con los dos primeros. Sí, pero...
que Dinamarca viene con muchas bajas.
Muchas.
Es que les pasa a ellos lo mismo, claro.
Con muchas bajas.
Y la mayoría juegan fuera y todos tienen un calendario que es irresistible.
De todas formas, no me gusta que te tomes a guasa.
No.
No me gusta porque luego, cuando llega el europeo y la liga...
Se pone la banderita,
Manolo. Levantas la bandera y te das la rosa en el pecho diciendo la roja. Y para llegar a ese momento...
No, mentira, no tiene nada que ver.
No, sí. Para llegar a la Liga de las Naciones te tienes que...
No, sobre todo porque cuando se ganó la Eurocopa dijiste... Me acordaré cuando...
Esas gracias que os da algunos por hacer que luego subís al barquito de la Roja. A mí personalmente no me hacen gracia.
Que luego en marzo, en vez de haber unos cuartos de final de la Nation League, te plantan dos amistosos y ya lo que te faltaba.
No, pero luego nos llama Miguelito, que quiere hotel y que quiere hacer el promo de aquí.
Escucha,
Miguelito, peleate con este.
Entre dos amistosos y los cuartos de final de la Nation League, como puedes entender, mi vida va a ser más o menos igual. Más o menos igual.
Donde esté la Nation League, que se quite.
Sí. Pero perdona, es que estos no son amistosos.
No, dice que si no nos clasificamos que serían amistosos y
no,
tal.
Bueno, no, sí, pero yo estoy a lo que estoy.
Bueno, perfecto.
Y estos no son amistosos.
Pues este fin de semana toda España va a hacer planes en torno al España-Dinamarca. O sea, yo
menos
sé que hay muchas familias...
Menos
que,
tú y Paco González.
Bueno, creo que querían suspender el desfile del 12 de octubre porque los militares se negaban a viajar en el día del partido.
Sigue haciendo bromitas con la selección. Luego bueno, don Luis de la COPE, jaja. Don Luis, qué simpático es usted, qué buena
un abrazo,
usted.
Miguelito, un abrazo.
Qué normal es usted.
Un abrazo, hasta
luego. Hasta luego. Oye, ayer aluciné cuando Joseba trataba el tema con Pedro Morata del asunto de la luna de miel de los valencianistas que pusieron
una
pegatina. Sí, la culpa va a ser de la boda, no veas tú. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Un tema que ayer contabas en el partidazo que está en boca de todos y que es de esta pareja de recién casados de valencianos y valencianistas que pusieron una pegatina Lim Go Home y lo pusieron en la home de Lim sin saber que era la home de Lim porque pensaron que era un hotel de Peter Lim. Y esto en Singapur está muy mal visto. Y entonces, ¿la situación de hoy cuál es?
Pues que han declarado esta mañana, les ha acompañado personal del consulado de España en Singapur, que además es valenciano. Ellos han declarado para dar su versión, ellos es el Daniel Cuesta y su esposa, para dar su versión ante la policía de Singapur. Se han ido de allí sin saber si les van a acusar o de qué les van a acusar, y si les acusan de algo, cuál es la pena que tienen que cumplir, porque allí, para protestar por algo, tienes que pedir permiso, pegar una pegatina y tal puede ser considerado como actos de vandalismo, desplegar una bandera de protesta contra alguien de Singapur no es que esté mal visto, es que está penado, y en este momento no tienen los pasaportes. Cuando fueron al aeropuerto para marcharse para Bali, los retuvieron allí, primero dos trajeados que parecían de Men in Black, no se sabe si eran policía secreta o era gente de Peter Lin o lo que fuere, porque les vacilaron en la cara, les dijeron que sí, que se creían que poniendo pegatinas iba a vender Peter Lin el club, y ahora mismo los chicos no tienen visibilidad de qué delito han cometido, no tienen visibilidad de qué pena sería la que tendrían que cumplir allí. La embajada también estará haciendo su trabajo diplomático, pero la realidad es que allí, Juanma, hay dos valencianos, dos españoles que están muertos de miedo, que no saben si van a acabar en la cárcel por haber desplegado una pancarta que pone Lin Gouhong y poner una pegatina del tamaño de un paquete de tabaco. O sea, esta es la realidad. Y el Valencia Club de Fútbol, y termino, el Valencia Club de Fútbol ha hecho un comunicado lamentable. O sea, el comunicado del Valencia Club de Fútbol, para hacer este comunicado, mejor que no diga nada. Fíjate, Juanma, lo que ha dicho. El Valencia desea mostrar su deseo de que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace. El Valencia y la oficina de la Liga están en contacto con la Embajada de España en Singapur, que ha asegurado que ambos están siendo asesorados y asistidos en todo lo que pudiera ser necesario, con el objetivo de que estos hechos se solucionen a la mayor brevedad posible. Señor mío, que llame la presidenta del Valencia o que llame Javier Solís a su jefe, al señor Lin, y que el señor Lin, que tiene allí mucho mando, que los libere, que los suelte, que no han hecho nada, que no han puesto una bomba, que no han pegado un tiro, que no han pegado un petardo, que ni tan siquiera es un masclet, que han desplegado una foto, una bandera y se han hecho una foto, sin más.
Carmen Calvo es una amiga y compañera que vivió varios años en Singapur. Hola, Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan.
¿Qué tal estás? ¿Cuántos años viviste en Singapur?
Cuatro.
Cuatro años. Singapur, que es una ciudad-estado, es un sitio peculiar. ¿Cuánta gente vive en Singapur?
Pues yo creo que son 6 millones. Más
6 millones. ¿Y qué régimen político tienen allí? ¿Allí qué es lo que hay?
Pues una dictadura.
Una dictadura.
Ha sido desde que lograron la independencia con Lee Kuan Yew en el año, creo que fue el año 65. Después, cuando él murió, ya gobernaba su hijo, y creo que el hijo se ha retirado este año y hay otro. Es decir, que es una dictadura, y además va pasando como de padres a hijos hasta este año, que ahora lo tiene otro señor.
Carmen, tú cuando estuviste allí viste que protestar no les gustaba mucho, ¿no?, que la gente protestara.
Bueno, es que es una dictadura. Es obvio que no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de prensa, y a cambio tienen otras cosas con las que ellos se sienten satisfechos, ¿no? Yo hablaba alguna vez con ellos y me decían, bueno, tú puedes protestar, pero yo tengo trabajo, tengo un sueldo muy bueno, mis hijos tienen una educación privada buenísima, entonces, ¿qué es bueno? Tú puedes hablar y protestar de tu gobierno, yo a cambio tengo vivienda, educación, trabajo. Claro, yo prefiero hablar y protestar, pero para ellos hay otras cosas que son importantes también, ¿no?
Sí, sí. Cuando has visto lo que han hecho estos chicos del Valencia, ¿qué crees que les puede pasar? O sea, ¿crees que lo tienen?
Yo creo que va a quedar como mucho en una multa, ¿no? Porque los casos más graves que han implicado a extranjeros, recuerdo un chico americano que había hecho grafitis en un coche, sí, creo que a ese le dieron 3 latigazos, pero además había robado o algo así. Y luego hubo también unos suizos y unos alemanes que hicieron grafitis en los vagones de metro, era propiedad pública, en el fondo son cosas más del gobierno, ¿no? Y ahí también los castigaron creo que con latigazos y multa y cárcel.
Ahora, una cosa, en este caso yo es que estoy flipando, porque, por ejemplo, yo veo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, me parece una de las carreras más espectaculares del año, me imagino Singapur como algo moderno, algo muy, no sé, como muy top, o sea, me apetece ir a Singapur y ahora me estás contando que les dan latigazos, o sea, que una de las multas es dar latigazos, o sea, no entra en mi cabeza que lo que yo veo en la tele con la Fórmula 1, en la calle de atrás le estén dando tres latigazos a uno porque ha puesto una pegatina en la pared, o sea, es una cosa que, digo, alucino, o sea, ¿cómo se nos engaña?
Bueno, sí, es que como... Es como un escenario, ¿no? Es un país muy moderno y donde las comunicaciones funcionan muy bien, internet es fantástico, el metro es buenísimo, los rascacielos, pero debajo de esto existe un régimen dictatorial donde no te puedes salir de la norma. Yo te digo, tenía hijos pequeños que fueron al colegio o adolescentes y lo primero que te hacen es una cita que viene un policía a explicarte a qué pena se enfrentan si tienen sexo con niñas más jóvenes, si beben alcohol, si se drogan. Entonces, explican muy claramente que no te puedes salir de unos ciertos límites y aunque sea un país muy moderno, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Homosexualidad también está súper penada.
Bueno, eso ya ni lo pregunto, ya claro, eso ya vamos.
Juanma, yo he estado en Singapur y aquí está Carmen. Yo recuerdo que estaba penado, bueno, es una ciudad súper limpia, tirar un chicle al suelo o una colilla,
sí.
Bueno, aquello era, vamos, que era vamos, un castigo económico fuerte, además quiero recordar.
Yo lo que os digo es una...
Ah, ¿ves? Es.
Yo lo que os digo es una cosa. Mestalla, que yo he conocido una Mestalla muy dura, muy exigente, muy estricta del equipo, incluso clasificado para la Champions, apretarle a Quique Sánchez Flores, menearle el coche a Héctor Cooper, etc. Mestalla lleva mucho tiempo un poco anestesiada, que para mí Mestalla no es Mestalla con lo que está sufriendo, ¿no? Pero sí os voy a decir una cosa. Si, que no se les ocurra darle tres latigazos a estas personas allí, porque si estas personas vienen aquí a Valencia y cuentan que les han dado tres latigazos por esto, Mestalla va a tener campo nuevo, pero porque el viejo se va a caer de la que se va a montar.
¿En serio? ¿Tú crees?
Te lo digo yo. Juanma, mira, yo llevo 32 años viviendo en Valencia y me conozco muy bien la sociedad valenciana. Si un día, por la cosa más tonta, por una chispa, se monta la de Dios... Y lleva ya merodeando esa chispa tiempo. Y esto, cuidado que esto puede ser la chispa, ¿eh? Y Mestalla lleva mucho tiempo aguantando y tragando una situación indigna por la que lleva viviendo el Valencia durante mucho tiempo, ¿no? Si le dan a estos chicos un maltrato...
Pero una cosa que Carmen ha dicho, que esto será como mucho una multa, ¿no? Como le van a pegar un latigazo. Eso fue cuando lo de los grafitis, pero esto ha dicho Carmen que como mucho una multa, ¿no?
Bueno, es que los grafitis y pegar una pegatina en una puerta... Pues no varía.
Porque
no varía
de qué
mucho.
Se les acusa. ¿Se sabe de qué se les acusa, Pedro?
No lo saben ni ellos, Fouto. Es que no lo saben ni ellos. Pero lo que sí que os digo es que me da igual unos latigazos que los metan un mes en la cárcel. Si esta gente viene aquí, Juanma, y cuentan que los han metido en la cárcel, o que les han dado unos latigazos y tal, te digo yo a ti que Mestalla ya no se aguanta ya. Y se monta la de Dios, que yo me conozco a la gente de aquí.
Carmen, te mando un beso enorme. Gracias por contarnos más cosas de Singapur. Me voy a plantear ir al Gran Premio de Fórmula 1, que yo que quería ir...
A Mónaco, a Mónaco.
Si me cogen a mí, tienen toda la noche para darme latigazos, con las cosas que pueden enterarse, cualquier cosa, imagínate.
Bueno... Un beso y espero que estos chicos nada los suelten pronto, que además creo que no están detenidos, están en su hotel, pero bueno,
sin pasaporte.
Sin pasaporte, efectivamente. Están retenidos, no están detenidos. Sí, pero sí. Bueno, que les deseo que mucha suerte y también suerte al Valencia y a los valencianistas, porque no creo que merezcan todo esto.
Gracias. Un abrazo a todos. Un beso, Carmen. Es curiosa esa diferencia entre retenido y detenido.
Sí, bueno,
cuenta Víctor Manuel que una vez fue a cantar a un festival de villancicos, creo que era en Pamplona, y que tuvo que pasar el villancico por la censura. Entonces, antes de cantar, tenían que pasar el villancico por la censura. Y dice que se saltó la censura y que cantó el villancico que le vino en gana, y que cuando acabó la canción cogió la policía y ¡hala! Para la comisaría. Y dice que cuando entró, dice, no, una cosa, está usted retenido, no detenido, está usted retenido. Y dice, cuando entré en la comisaría, había un señor ahí en la puerta, que era el que estaba en la puerta de los calabozos y tal, y dice, coño, Víctor, dice, la semana pasada estuvo aquí Serrat. Pues, por ahí van pasando los cantautores. Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós, Juanma, buenas noches.
Gracias. 1:02, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Es que lo de Singapur es una vergüenza, estamos todos de acuerdo, pero que no puedes ir de luna de miel a un país a pasarte de listo, lo tengo clarísimo. Que les liberen, pero que aprendan la lección para el futuro. Tres latigazos. Esta situación está sirviendo para ver la verdadera cara de Peter Lim, que es quien ha instigado esta detención. Un tirano ridículo al que debemos echar lo antes posible de nuestro fútbol. Sobre el tema de las lesiones, creo que el único jugador campeón de Europa que no se ha lesionado desde entonces es Martín Zubimendi. Esperemos que siga así. Valverde, el Cholo Simeone, Zidane, Guardiola. Son varios los entrenadores que han triunfado en su casa. Y otro oyente decía, soy del Athletic y considero que la mano tendida que nos ha brindado esta noche don Andrés Iniesta en el partidazo es para aceptarla y con emoción. Se retira un grande, tenemos que reconciliarnos con él.
1:03, hora menos en Canarias, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España.
Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, un par de cosas que no hemos comentado en este partidazo. Carrión ha dejado de ser entrenador de Las Palmas y han firmado a Diego Martínez por una temporada con opción a otra en caso de permanencia. Y The Athletic ha informado que Chiqui Begiristain, The Athletic no es el Athletic, es un medio que se llama The Athletic. Tendría narices que lo dijera el Athletic, que Chiqui Begiristain abandona el City a final de temporada, después de 13 años en el club. La duda de esta hora, ¿qué pasará con Guardiola? ¿Si seguirá o no seguirá en el City? Y del resto, otra cosa importante, que la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han detenido a 17 aficionados implicados en una pelea que hubo la pasada temporada antes del partido de la final por el ascenso a Primera División entre el Español y el Oviedo. Pelea que fue dura, bueno, pues los han identificado y tal, y les han detenido hoy, meses después. Alguien decía, joder, lo de Courtois ha venido de lujo porque se han activado de repente. Digo, coño, ¿os acordáis de que vamos a detener a aquellos? Pues mira, les han detenido. Y tenemos noticia en el Real Madrid con otra lesión. Esta vez la de Militao, la que le hizo volver de Brasil. ¿Cuánto tiempo va a estar de baja? Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, es el sexto lesionado que tiene Carlo Ancelotti ahora mismo en la plantilla. Regresó, como tú dices, de Brasil. Le detectaron unas molestias en ese cuádriceps izquierdo. Hoy le han hecho pruebas. Efectivamente, tiene lesionada esa zona de la pierna. Va a estar en torno a 10 días de baja. Se espera que pueda reaparecer, si todo va bien, en el primer partido después del parón, que va a ser el 19 de octubre en Balaídos ante el Celta.
Vale. Pues
ahora mismo el Real Madrid, Juanma, solo tiene 5 jugadores sanos, que son los que están entrenando. 2 de ellos, los 2 únicos que van a ser titulares en los próximos partidos. Lucas,
¿cómo, que solo 5 sanos? 5 sanos serán una línea.
No, estarán fuera con la selección.
Digo, es que ten en cuenta
que... Dices entrenando esta semana.
Entrenando, sí. Claro.
Vale, vale.
Es que fíjate que es de las convocatorias de los parones en las que menos jugadores internacionales han ido.
Han viajado,
solo
sí.
9. Y 13 se han quedado en Madrid, pero de los 13, como te digo, solo 5 sanos, 6 con sus respectivas recuperaciones. Mbappé, que por cierto, para los franceses, especial información, lleva 2 días trabajando de forma individual al margen del grupo de trabajo específico, con lo cual quiere decir que no estará al 100%, y dejó fuera a Carvajal, que evidentemente se pierde ya toda la temporada.
Gracias. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Cambia el nombre del Metropolitano. O sea, se va a seguir llamando Metropolitano, pero donde iba Civitas, ahora se va a llamar... ¿cómo se va a llamar? Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Se va a llamar Riyad Air, que es la compañía árabe que ya luce su sponsor en la camiseta del Atlético de Madrid desde el año pasado. Hace algunas semanas, algunos días, deslizábamos, no sé si en el partidazo en tiempo de juego, que Civitas iba a dejar de ser el naming, ¿no?, del estadio, no sé por qué tipo de problema, y que se estaba negociando con varias opciones. Al final, Riyad Air es la que, me imagino, más rentable le habrá salido al Atlético de Madrid, por una razón obvia, de que los árabes tienen mucha pasta, y como además ya tienen la relación con ellos de la camiseta, yo imagino que no ha sido muy muy difícil. Así que además me dicen que de manera más o menos inminente, o sea que tal vez en el plazo de 15 días o poco más, podamos ver el nuevo naming del estadio, que sería Riyad Air Metropolitano.
Oye, otra cosa, ¿ha presentado hoy el Atleti
un
pantallón circular que vais a tener ahí también en el Metropolitano?
Eso es una maravilla. Primero ha presentado el Atleti su patrocinio oficial, el contrato con LG, y que ya colabora desde que se hizo el estadio en muchas de las instalaciones que tiene el Atlético, pero hoy han hecho ya un contrato formal de patrocinio hasta 2026, y ahí han aprovechado para anunciar el Sky Ribbon, que no es una chuleta americana, que no es una cosa riquísima y deliciosa para comer, es una pantalla LED elíptica que creará, va a estar en la cubierta del estadio.
Está muy bien explicado.
Va a estar en la cubierta del estadio, 360 grados, mide 2.000 metros cuadrados, espectacular. Yo he visto
como el Bernabéu, Antonio.
No, le hemos preguntado a los autores intelectuales de este evento si se iba a parecer...
A
los responsables del Atlético de Madrid de este tipo de operaciones, y evidentemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el Bernabéu, porque primero esto está incrustado en la cubierta, el Bernabéu no, y es un elemento, nos dicen ellos además, que es único en el mundo, que no existe ningún estadio ni estadio.
Único. No.
Así que bueno, se llama Sky Ribbon y dicen que antes de que acabe la temporada lo pueden estrenar. Así que tiene muy buena pinta, es espectacular. Yo he visto el folleto, ¿no?, donde se explica cómo es, la foto.
El prospecto.
He visto la foto de la simulación y es maravilloso.
Vale, pues nada, estaremos pendientes.
Sky Ribbon.
Pues dos muy buenas noticias para el Atleti.
Pues sí, esa es muy buena.
Porque una muy bonita y una muy...
El nombre del estadio es un contratazo.
Sí.
En pasta, ¿eh?
Gracias. Cierta polémica por el tema de Arabia Saudí.
Un abrazo, hasta luego.
A mí me parece que eso es un debate superado. Sí.
Antes de ir con Maldini, que ya está preparado, lo habíamos dicho antes, tenemos que ir por Florida, que irnos a Florida, porque el huracán Milton ha aumentado este martes de tamaño y ya adquiere la categoría 4.
Hola, ¿qué tal? Si usted tiene parientes en el estado de la Florida, avíseles que un huracán extremadamente peligroso está por arribar este miércoles.
¡Wow! ¡Se viene feo! ¡Mira cómo está el mar!
Todas y todos ya estén en casa. Por favor, cuídense mucho.
Desde Yucatán hasta Florida, en Estados Unidos, Milton encendió ya las alertas.
Nacho García, Florida, muy buenas.
Muy buenas. Estoy aquí dándole vueltas a lo del ribón y el ribeye, que quería decir yo creo, Antonito.
Sí,
¿no?
El ribeye era lo que quería decir Antonito, sí, efectivamente. Nacho, una cosa, ahora mismo en Florida, ¿qué tiempo hace? O sea, tú te asomas a la ventana y dices tú, uf, ¿se está poniendo feo o no? ¿O esto viene de repente?
No. El por experiencia ya, que son unos cuantos aquí, aunque aclarar que yo estoy en Miami, es decir, aquí ahora hablamos, aquí también va a haber mucho agua, mucho viento, pero no es lo que va a pasar un poquito más arriba en Tampa y demás, ahora hablamos de eso, pero tradicionalmente siempre los días antes de huracán hace un tiempo espectacular, pero espectacular, o sea, para ir a la playa no hay casi ni una nube, porque eso es como una especie de turbina que lo arrastra todo, o sea, todo está alrededor del huracán. Entonces ahora mismo si sales a la calle... que hace un rato que no salga, a lo mejor ahora salgo y quedo mal, pero normalmente están los cielos bastante despejados y se empiezan a llegar las nubes ya cuando está más cerca el huracán.
Claro, Florida es un estado así alargado, es una península alargada. Tú dices, Miami está casi en la punta de abajo, Tampa está más al norte, que debe haber una distancia de unos 400 kilómetros más o menos entre Tampa y Florida.
Sí, son casi 5 horas en coche, 4 horas y media.
500 kilómetros.
Sí.
Y dices que hay mucha diferencia, o sea, que arriba va a pegar mucho y abajo en Florida va a estar la gente más protegida.
Claro, porque viene desde el Golfo, con lo cual el impacto es directo desde esa parte, afecta a todo lo que es la costa oeste y concretamente la zona de Tampa, San Petersburg, Fort Myers, toda esa zona es por donde va a pasar la parte más central, donde está el ojo del huracán, que es la zona, la parte más destructiva también, ¿no? Entonces, con la mala suerte además de que, si recordáis, hace menos de 2 semanas pasó también por allí, de abajo hacia arriba, el otro huracán, Helene, que es el que fue luego para North Carolina y toda esta zona, con lo cual esa zona, me consta y lo sé, ya tiene toda la zona costera, no hablo de la gran ciudad de Tampa, sino todo lo que es Treasure Island, toda esa zona de costa, está destrozado. De hecho, las imágenes que mostraban en los informativos era de todos los escombros, todas las cosas que habían sacado del anterior huracán, están como apilados en las calles para ir recogiéndolo. Y claro, ahora mismo ya nada, ahora mismo es zona de evacuación, allí no puede haber nadie. Los últimos que quedan ya son policías, bomberos, que ya han dicho que a partir de mañana a mediodía se empiezan a marchar y esa zona queda totalmente evacuada. Si alguien se queda, es bajo su responsabilidad. Esto aquí siempre te lo dejan muy claro. Yo, evidentemente, no nos toca tan de cerca, pero sí que lo he vivido. Yo me he tenido que ir y te avisan, ¿no? Cuando hay que evacuar. Si te quedas, a tu cuenta y riesgo. Y además, ayer, por ejemplo, la alcaldesa de Tampa fue muy cruda. Avisó de que toda la gente que estaba en zonas de evacuación, si decidían quedarse, directamente iban a morir. Así fue de directa. Yo recuerdo en 2017, que fue en el que nos tuvimos que marchar, que fue Irma. Ese sí entró a Miami, venía desde la zona sur, venía por todos los cayos y hubo fallecidos en los cayos. La gran mayoría era gente, sobre todo gente mayor, veteranos, que no quisieron marcharse. Entonces, claro, no aguantaron la embestida. Los cayos quedaron destrozados y me imagino que es como va a quedar esa zona ahora también del oeste de la Florida.
¿Toda esa gente que se va, dónde la meten?
Se van generalmente para el norte. Hay algunos que han bajado hacia acá, pero la mayoría hacia el norte. Mira, en 2017 nosotros salimos de Miami hasta Atlanta. Fuimos 5 millones de evacuados. La autopista completamente colapsada. Nosotros tardamos de aquí hasta Atlanta, que es donde nos quedamos, 24 horas. Normalmente se tarda 10, pero claro, tienes que sumarle.
Pero
que no,
perdona,
hay gasolina.
Nacho, y cuando te evacúan así de esa forma, tú en la maleta metes los objetos más de valor que tienes en casa, metes solo ropa, los objetos de valor los dejas en una zona más protegida. ¿Cómo evacúa uno su casa de esta forma?
Bueno, depende del tiempo que tengas. Lo normal es que agarres lo básico para irte unos días fuera y luego en cuanto a cosas importantes te las llevas, claro. Pasaportes, si tienes dinero en efectivo, todo esto te lo llevas. Y también te digo, cuando te marchas, nosotros cuando nos marchamos en 2017 y volvimos, en nuestra casa afortunadamente no hubo daños estructurales ni nada, pero sí que el barrio estaba destrozado con los árboles caídos y todo. Y claro, cuando tú te vas, tú no sabes cuando vuelvas qué te vas a encontrar, si vas a tener casa, si no vas a tener casa o cómo va a estar todo. Esa es la situación en la que están ahora cientos de miles de personas que viven en esa zona de Florida y que están yendo hacia el norte. Las imágenes, no sé si las habéis podido ver, de la I-75, que es la interestatal que va hacia el norte, están los cuatro carriles, son tres, cuatro carriles, depende del tramo. Han habilitado lo que sería, no sé hablar en español, el shoulder, el arcén, de la izquierda y de la derecha, como dos carriles más adicionales, y aún así van parados, van parachoques con parachoques. Y ya te digo, nosotros tardamos de aquí a Atlanta, si lo haces normal, son unas 10 horas. Nosotros tardamos 24 horas en llegar.
¿Cada cuánto suele haber un huracán de estas características ahí en Florida?
Huracanes entre junio y noviembre, es temporada de huracanes, en cualquier momento se puede formar alguno. Siempre, todos los veranos hay algo. Pero lo que tiene este de particular es que ya lo han calificado como el más destructivo de los últimos 20 años. Yo, desde que yo vivo aquí, yo recuerdo unos 3 o 4 grandes como este. Y es difícil. Este en concreto se ha formado súper rápido, porque normalmente cuando se forma un huracán, por ejemplo, en el Atlántico, tú ya desde una semana antes sabes que viene un huracán, desde 5 días antes ya sabes por dónde va a ir más o menos, y ya te empiezas a poner las pilas. Pero claro, es que este se formó en el Golfo de México muy rápido, pasó de categoría 1 a categoría 5 en prácticamente 15-18 horas. Como tú decías, bajó a categoría 3 y ahora, el último informe, ahora a las 5 y media, hace un par de horas, ya era otra vez categoría 5. Y la idea es que cuando llegue a Florida, que es mañana por la noche, la madrugada del miércoles al jueves más o menos, de aquí, va a hacerlo en el doble de tamaño, porque a medida que se acerque se va haciendo más grande. Claro.
¿La categoría máxima cuál es?
Es la 5, pero yo creo que lo van a tener que cambiar, porque ya pasó con Irma en su día, y este ayer lo escuchaban a los especialistas, decían, es que si hubiera un categoría 6, este ya sería categoría 6. Estamos hablando, Juanma, yo esto no lo había escuchado nunca, vientos de 300 kilómetros por hora. Yo los he visto de 170 a 180 kilómetros por hora.
Es alucinante.
Y es terrorífico. Yo esto no sé, yo entiendo que eso es lo que hay en el mar ahora. Cuando llega a tierra, no van a ser 300 kilómetros, pero a lo mejor van a ser 200.
O sea,
es una auténtica barbaridad.
Perdona, vientos de 50 por hora es un vendaval. O sea, 50 por hora ya es un vendaval. Sí. No quiero imaginar lo que son 300 por hora. Bueno, pues imagínense, saquen ustedes la cabeza por la ventanilla yendo el coche a 300 por hora.
No, mejor que no.
Mejor no pongan el coche no a 300 decidirás. Por hora y no saquen
la ventanilla cabeza. Por la ventanilla del AVE.
Sí, sí. Imagínate.
Y no solamente el viento, es el tema de las inundaciones. Toda la zona costera de la costa oeste, que además es una zona preciosa. Nosotros estuvimos el pasado verano, vamos mucho por allí. Es una lástima cómo queda todo, cómo quedó los calles en su día. Es lamentable, pero es que toda esa zona durante mucho tiempo va a estar debajo del mar. O sea, se está hablando de que la zona por donde va a impactar de primeras, eso, el nivel del mar va a subir unos entre 3 y 5 metros. Estamos hablando de que se van a cubrir hasta las casas. Que muchas de ellas se irán de ahí, evidentemente, porque no van a aguantar todo esto. Entonces, claro, no solamente el viento, es el viento y todo lo que arrastra luego la marea. Ahí estaba mostrando antes imágenes del anterior huracán, del de hace 2 semanas, de cuando entró el agua en restaurantes y demás, que ya se ha ido el agua, y es impresionante porque entraban al restaurante y el suelo parecía la playa, es decir, estaba lleno de arena, claro, de lo que había arrastrado el mar hasta allí.
Nacho, mañana te llamamos. Mucha suerte, que vaya todo lo mejor posible y que no haya víctimas, que es lo más importante. Te mandamos un abrazo.
Sí. Por aclarar solo, porque me están llegando 40.000 mensajes, simplemente para la gente. Miami estamos, digamos, en la zona de acción, pero lo que nos van a llegar son los brazos del huracán. Nos va a llegar mucho aire, no a esas velocidades, mucho agua, pero aquí en teoría pues el mayor peligro es que se pueda inundar alguna zona y demás. Lo demás es quedarse en casa. Aquí ya no hay colegios ni miércoles ni jueves, está todo cerrado.
Ahora, qué miedo vivir en un edificio alto y que te llegue un viento de estas características. O sea, es que se mueven los edificios.
Sí.
Un abrazo, Nacho, gracias,
Venga, hablamos, abrazo.
Qué gran programa el Partidazo, que aborda todo tipo de temas en esta noche de radio. Y ahora voy a hablar con Maldini. Habéis estado francamente bien esta noche, porque habéis hablado muy poquito, pero muy bien. Muy poquito, pero muy bien.
Como debe ser. Tampoco hace falta más.
Ha marcado el camino, Andrés.
Habéis sido verdaderos Iniestas de la comunicación. Habéis tocado rápido y bien. Gracias, compañeros.
Abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Lo dicho, ahora estamos con Maldini.
¡Bacala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues es un día importante para la historia del fútbol, el de hoy, ¿eh?
Bueno, muy importante, sí, muy importante. Bueno, Andrés Iniesta, a ver, me han preguntado a mí para el programa a las 8:30. Yo creo que para mí es el segundo muy cerquita de Xavi. Yo pongo un poquitín por encima a Xavi, pero vamos, casi exequo. Y es el jugador que nos dio el gol más importante de la historia del fútbol español. Yo me acuerdo volviendo en el vuelo en Johannesburgo, que estuvimos hablando con él, no sé si estabas
Bosque. Lo hemos comentado ahora en la entrevista, sí.
Y es que me acuerdo que le veías, yo creo que no era consciente de lo que había hecho. De verdad, que no era consciente de la importancia
en,
de lo, de
en
lo
esa que... En esa fila, que era una fila de cuatro, la del medio del avión grande, yo creo que íbamos Carlos Martínez, tú y yo. No sé si estaba Santi Segurola ahí por esa zona.
No acuerdo,
y se acercó Iniesta y se sentó y estuvimos, vamos, una hora y pico hablando con él.
Pero un buen rato, hablando con él. Y la sensación es que, claro, es que acababa de... Bueno, en ese momento era Dios, con todos los respetos, en ese momento, ¿no? Para nosotros y es un tío normal, joder. Es que, es aparte increíble. De un genio el futbolista, eso yo lo he admirado siempre.
Un crack, señor. Bueno, hoy quieres hablar de laterales derechos. Laterales derechos.
Sí, porque sé que, claro, con la lesión de Carvajal, pues... Otra cosa es que el Madrid diga que va a fichar o no, luego ya veremos, porque depende un poco de los resultados, pero sí que creo que me apetece mucho hablar de laterales derechos que están a buen nivel, que podrían ser para el Real Madrid o para otro equipo, pero fundamentalmente pensando un poco en Real Madrid, o sea, pensando en un equipo grande como el Madrid, un lateral que defienda bien, sobre todo, que lleve mucho la iniciativa, que llegue al ataque... ese tipo de laterales, yo creo que es interesante hacer una lista y hablar un poquito de cuál sería bueno, cuál no sería bueno, valor de mercado probablemente, eso es interesante.
Vale, pues venga. Bueno, vas a empezar por el que está hablando todo el mundo, bueno, Alexander Arnold.
A mí Arnold me parece el lateral perfecto, o sea, lo tiene todo, experiencia, sobre todo lo que tiene es un guante en la derecha, o sea, es un jugador que las pone donde quiere, tiene una calidad en el golpeo de balón para poner pases en profundidad y la verdad que sería magnífico para el Madrid si le pudiera fichar. Veremos qué pasa la temporada que viene, pero es verdad que en la selección inglesa cuando ha jugado en el doble pivote no ha funcionado bien, pero le querría de lateral. A mí me parece un me parece el mejor, la verdad. Y luego también el tema de Rich James, ¿eh? Rich James, que también sonó en su día para el Madrid, el jugador del Chelsea, 24 años. Es un jugador que centra, llega muy bien y centra muy bien, y si vemos en el Chelsea o en los últimos años, es un jugador que tiene muchas jugadas clave. O sea, es un jugador que arma mucho, que tiene mucha incidencia en el fútbol ofensivo del equipo cuando entra, y eso me parece muy importante. Yo le recuerdo grandes partidos, incluso contra el Madrid, y sería una buena solución. Y luego, ahora hablamos de más, pero hay un jugador, que yo lo he comentado alguna vez en alguna transmisión aquí en COPE, que a mí me entusiasma, que creo que es el mejor lateral derecho de América, que es Daniel Muñoz, el colombiano del Crystal Palace. 28 años, es que me parece un jugadorazo, me parece que le hemos visto, es el que nos marcó aquel gol con Colombia en Wembley, en aquel partido, sí, que perdió España 0-1. Mm. Es una auténtica máquina ofensiva, es un jugador que llega al ataque permanentemente, tiene un muy buen disparo, es muy agresivo, recupera bien la posición y gana muchos duelos aéreos. Me parece un lateral completísimo, completísimo. Y yo creo que en el valor de mercado no sería tan alto, y evidentemente estando en el Crystal Palace, pues hombre, yo creo que vendría nadando desde allí al Madrid, extraño. Pero bueno,
sí, sí.
A mí me parece un lateral sensacional.
Ya hecho, además, con 28 años, sí, es un, sí, tipo hecho. Sí. Como ya Kimmich, hecho, que tiene 29.
Bueno, Kimmich, es que claro, yo le considero más centrocampista, evidentemente. Ahora está jugando otra vez en el centro del campo, pero es verdad que como lateral derecho ha jugado en la selección últimamente y en el Bayern de Múnich últimamente. Es decir, que es un jugador que en el lateral derecho puede aportar mucho. Hay que recordar, es verdad que tiene 29 años ya, como decíamos, pero hombre, técnicamente es el mejor de todos, de largo. Y además, yo es que si fuera el Madrid iría por él, pero vamos, de cabeza, porque además es un jugador que te puede hacer ese efecto cross también en muchos momentos en el mediocampo, ¿no? Porque tiene mucha influencia en el mediocampo, pero jugando como lateral derecho, ganó la Copa Europa, ganó la Champions. La última Champions que ha ganado el Bayern la jugó de lateral derecho, porque recuerdo que estaba Thiago en el mediocampo, estaba lesionado Pavard y la jugó de lateral derecho, y ha jugado muy bien de lateral en los últimos años. Me parecería un fichajazo. Y luego ya hay una serie de jugadores, a mí Jan Couto, del Borussia Dortmund, que le conocemos bien en su etapa en el Girona, me parece también un lateral, y además sabiendo que el Madrid ficha mucho brasileño, me parece un lateral muy interesante. 22 años, este le conocemos bien, ¿no? Sí, muy ofensivo, sí, muy, sí, muy, sí, ofensivo, y puede ser un extremo y es un jugador muy, muy interesante. Luego, otros futbolistas que a mí me gustan, va, por ejemplo, del Benfica, que el otro día vimos contra el Atlético de Madrid. Este es danés, muy ofensivo, gana muchos duelos, tanto defensivos como ofensivos. Y me gusta mucho también Libramento, el jugador del Newcastle de 21 años, que ya le ha llamado a la selección inglesa, por cierto, el seleccionador. También ha jugado de lateral izquierdo, es más lateral derecho, y a mí me parece un jugador muy interesante con 21 años, igual que Dalot, que tiene 25, del Manchester United. A ver, también ha jugado de lateral izquierdo, pero es más lateral derecho, por supuesto, y me parece un lateral agresivo, potente y muy interesante. Te digo algunos más si quieres. Por supuesto, Frimpong, el neerlandés del Leverkusen, que es un lateral que llega muy bien al ataque, otro jugador interesantísimo. João Mário, del Oporto. Yo le vi el otro día contra el United, me había gustado bastante. Tiene un muy buen golpeo de media distancia, es diestro, puede jugar también por la izquierda, le pega muy bien con las dos piernas. Ojo a este jugador, 24 años, João Mário. Y luego, por decir dos nombres más, Bagnoman, del Stuttgart, 23 años. Creo que está para ser el lateral derecho revelación de la Bundesliga este año. Yo le he visto bastante porque con el Madrid jugó con el Stuttgart en la Champions, preparé ese partido y
¿es alemán?
Vi varios partidos. Sí, sí, sí. Vi varios partidos y me parece un lateral muy, muy interesante. Está brillando mucho en el inicio de temporada, muy preciso en el pase y muy interesante. Y luego Muldur, del Fenerbahce, al que le hemos visto jugar en la Eurocopa, está en el Fenerbahce y con 25 años, a un nivel muy alto. A ver, yo creo que el Madrid, si va por uno, va a ir a por Arnold. Yo creo que Arnold, James. Yo lo del Daniel Muñoz me parece interesantísimo, o Kimmich. Los demás ya son jugadores que podrían, hombre, si son un chollo auténtico, pero lo veo más complicado que venga al Madrid, pero son laterales muy interesantes todos.
Y dicho todo esto, todos, ¿sí?, peores que Carvajal.
Sí, sí, todos peores que Carvajal.
Que quede claro, ¿eh?
No, Juanma, es que Carvajal para mí ha sido el mejor lateral derecho de Europa en el último año y medio, sin duda. Ya no, sí, solo por los títulos, que también, es que lo ha ganado todo, sino por la influencia ofensiva que ha tenido. Totalmente. Defensivamente es un toro y además ha marcado goles importantísimos. Total. Entre otros, el primero de la final de Champions, que decir, la final de Champions. O sea, es una pena que el mejor lateral derecho de Europa ahora mismo se haya lesionado, pero bueno, esto es la mala suerte del fútbol. Cuando juegas al fútbol, estas cosas te pueden pasar. Lamentablemente le ha pasado a él.
Maldini, estoy haciendo el programa desde Barcelona. Sí. Hemos venido a estar con Andrés en un día tan importante. Y en la ciudad, me decía Oliveros, aquí Neskens es una institución. O sea, aquí la muerte de Neskens ha golpeado fuerte entre los seguidores más veteranos del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué ha supuesto Neskens para el fútbol y para el Barça?
Pues mira, hoy he estado con Jordi Cruyff esta tarde. ¿Sí? en un evento que hemos tenido de
Movistar, de la Champions.
De la Champions, y he hablado mucho de él con porque además él era un poco el lugarteniente de su padre, del gran Johan Cruyff. A ver, sí, ha significado mucho y ha tenido una carrera, lógicamente no llegó al nivel futbolístico de Cruyff, que es uno de los mejores de la historia, pero ha tenido una carrera bastante paralela en el sentido de que él empezó en el gran Ajax de Michels y de Kovacs, siendo un poco el emblema de ese equipo, el emblema de Cruyff en cuanto al talento, ¿no? Pero Neskens era un jugador que se adaptaba muy bien porque fue la revolución del fútbol, tácticamente, un jugador físicamente muy poderoso, que llegaba al ataque, que defendía, que jugaba por todas las zonas del medio campo, y fue muy importante tanto en el Ajax como en el Barça. De hecho, es el propio Cruyff el que yo creo que pide que venga al Barcelona, y por supuesto en la selección holandesa. Era un todocampista, un jugador que llegaba muy bien. Yo tengo muchos recuerdos de él, entre otros cómo tiraba los penaltis. Yo siempre he dicho que cuando alguien tira un penalti potente por el medio, le llamo el penalti Neskens, porque así lo tiró en la final del Mundial del 74. Y es curioso porque en el Barça fue muy importante, y el gran título del Barça del 71 de la Recopa es su último partido con el Barça. Él se marcha porque llega Simonsen y se marcha del Barça, se marcha a jugar a Estados Unidos. Me ha contado Jordi Cruyff que cree que no lo tiene al 100% todavía confirmado, porque cree que su padre jugó algún partido amistoso con él también en Estados Unidos, con Johan Neskens. Hasta en eso estaba muy unidos, pero fue un jugador muy importante de la selección holandesa, del gran Ajax y del Barça con Johan Cruyff. Yo creo que más importante todavía en la selección y en el Ajax que en el Barça, pero fue muy importante, y es normal que haya dejado ese legado, ¿no? En el Ajax y en el,
se
en el
fue
Barça.
Con 73 años, ¿eh? Me parece que tenía...
Sí. Demasiado joven para marcharse, pero nos deja grandes recuerdos.
Nunca es un buen momento, pero es verdad que esa edad todavía, y más ahora en estos tiempos, es
yo
muy,
creo que sí.
Muy joven.
Yo creo que sí.
¿Algo más quieres decir, Julio, en esta semana de parón?
Pues nada, bueno, que tenemos grandes partidos. Vamos a ver qué hace España con Dinamarca y con Serbia. Tenemos en Holanda-Alemania. A mí es que ya sabes que el fútbol de selecciones me gusta mucho. Y tenemos en Sudamérica partidos muy importantes. Entre otros, por ejemplo, vamos a ver si Colombia mantiene ese nivel. Vamos a ver si Chile es capaz. Hay un Colombia-Chile, por ejemplo, muy interesante. Hay Argentina-Bolivia, es importante, porque Bolivia últimamente está mejorando bastante. Vamos a ver qué hace la selección argentina. Brasil juega contra Perú en un partido importantísimo, porque Brasil está mal y además le van a faltar jugadores importantes, entre otros Vinicius, así que va a ser una jornada muy importante también en Sudamérica.
Julio, te mando un abrazo enorme. Disfruta un abrazo. De estos días. Un abrazo,
chao.
Hasta luego,
chao,
adiós.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo desde Barcelona en una noche muy especial con Andrés Iniesta. Ha sido un placer lo de hoy y lo de todos estos años a su lado, al lado de un deportista extraordinario y de una persona fantástica. Gracias, Andrés, por esta noche. No la olvidaremos. Nos vemos mañana de nuevo a las 11:30 en el partidazo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.